Me presento yo primero, me llamo Javier Viga, vengo con la compañera Pilar Cancela. La verdad es que veo la sala llena y me alegra muchísimo. Y hemos venido expresamente a explicaros la nueva ley de memoria histórica, la cual os va a hablar la compañera Pilar Cancela, que es la secretaria y encargada del exterior. Y viene con nosotros un compañero que ahora está por aquí, que ahora luego se incorporará, que es diputado del Congreso, que es Julio Navarro también. Y yo, pues, me toca la presentación, ¿no? La verdad es que veo mucha gente y me alegra muchísimo. Y, en fin, una vez ya presentado esto, lo que os voy a pasar es a la compañera Pilar Cancela y para que os cuente y os explique la nueva ley que, lógicamente, afecta a todos los ciudadanos de aquí de Cuba, ¿no? Que sea descendiente de españoles. Así que,
bueno, muy buenos días a todas y a todos. Muchísimas gracias por estar aquí un sábado, efectivamente que se os ocurriría muchas otras cosas que hacer, sobre todo disfrutar del descanso tan merecido después de una semana de trabajo. Así que agradecer de una manera muy cariñosa, muy afectuosa el que podáis estar aquí. Quiero en primer lugar saludar al querido embajador, muchas gracias por estar aquí, a las personas que forman parte del consulado y de la embajada, muchísimas gracias también por estar. Y de una manera muy especial también a la representación de las asociaciones y de las entidades de españoles residentes en el exterior aquí en Cuba. Muchas gracias por estar aquí y de una manera muy especial a todas y a todos vosotros que esta mañana pues, habéis sacado un ratito de vuestro tiempo para compartir un espacio de diálogo, sobre todo, porque es lo que queremos. Creo que tradicionalmente, desde hace mucho tiempo, había dos reivindicaciones fundamentales para la colectividad de españoles y españolas en el exterior. Una era la derogación del voto rogado y otra era la reivindicación en cuanto a determinados supuestos de nacionalidad para descendientes, sobre todo lo que se llamaba la ley de nietos o los supuestos de nietos y nietas. Voy a empezar por la primera parte, por la derogación del voto rogado. Y en este sentido, en nombre del Partido Socialista Obrero Español, yo soy la responsable del partido en el exterior, del Partido Socialista Obrero Español. En este momento también estoy en el Gobierno de España, pero hoy no estoy aquí como miembro del Gobierno de España, sino como representante del Partido Socialista. Es cierto que también tuve 6 años en el Congreso de los Diputados, por tanto, todas estas modificaciones legislativas las vengo siguiendo y vengo trabajando activamente con muchos otros compañeros y compañeras en estos logros, porque antes hablábamos de que eran deseos y eran reivindicaciones, pero ahora podemos hablar de que son realidades, por tanto, estamos en un escenario distinto. En relación con el voto rogado, yo antes de nada quiero pediros disculpas. Fue una decisión que tomamos en un momento donde estaba gobernando el Partido Socialista Obrero Español. Es cierto que fue una decisión consensuada en aquel momento con la mayoría parlamentaria que existía en el Congreso, con el apoyo también del Partido Popular y otros grupos parlamentarios menores, porque bueno, se ciñó o se gestó una especie de duda, de una nube negra, ¿no?, sobre cómo era la transparencia o cómo se desarrollaba el voto de los españoles y las españolas en el exterior. Y parecía que existían como unas irregularidades y esa manta, sobre todo de duda, en relación con la transparencia del voto, hizo que se tomara pues, una decisión, como fue la implantación del voto rogado. Tenemos que reconocer que fue un error. Pediros disculpas, ¿por qué? Bueno, porque, primero, un derecho fundamental como es el derecho al voto, el derecho no se ruega nunca, el derecho se ejerce, y sobre todo porque no se pueden establecer tantas condiciones al ejercicio del derecho al voto que impidan el propio ejercicio del derecho. Y eso fue lo que ocurrió. El número ingente de requisitos, los plazos tan cortos y las dificultades para poder primero solicitarlo, rogarlo, después emitir el voto, bueno, pues hicieron que se dificultara muchísimo el ejercicio del mismo, hasta tal punto que en un momento determinado, cuando se podía votar sin ningún tipo de cortapisa, estábamos hablando en algunos casos de algunas elecciones, más del 35% de participación de la colectividad española en el exterior, y en las últimas elecciones en algunas no llegamos ni al 4%. Por tanto, eso significa que evidentemente era una auténtica una epopeya, algo épico el poder votar y que ese ejercicio del voto fuera real. Por tanto, primero creo que es necesario pedir esas disculpas porque no puede existir una diferenciación entre la ciudadanía española de quien vota en España y de quien vota en el exterior. Una vez dicho esto, creo que supimos o nos dimos cuenta, más o menos no hacía falta que pasara mucho tiempo para darnos cuenta que había sido un error. Yo creo que también tardamos demasiado en subsanarlo. Pero bueno, creo que finalmente hay una realidad. Se han acortado ahora, se han ampliado mucho más los plazos. El sistema de votación es un sistema semejante al que existe en España. Se puede votar o se puede descargar las papeletas telemáticamente, pero también se puede votar en urna. Se van a habilitar exactamente igual que si se votara en España esas votaciones con las mismas garantías. Los plazos están ampliados. Bueno, yo creo que de lo que se trata es que se pueda desarrollar el ejercicio del voto con total normalidad y que no exista esa diferenciación para poder hacerlo. Hay una cosa muy importante que también establece la derogación del voto rogado. La normativa es una modificación de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, y es que va a existir en el plazo de 6 meses desde que ha entrado en vigor la ley una corrección o una actualización del propio censo electoral, del CERA, que también ya es hora de que se pueda actualizar para que los datos sean actualizados y estén conforme a la realidad de nuestra colectividad o de nuestra ciudadanía en el exterior. El hecho es que funcionará exactamente lo mismo que si votas en España. No eres tú quien tienes que pedir o rogar el voto. Ya de por sí y de oficio, la propia administración te remitirá a tu casa, a la dirección que consta, pues toda la información y sobre todo pues la documentación necesaria para poder ejercitar ese derecho al voto. Bien con las papeletas ya impresas para que puedas elegir a la que consideres, o bien la opción de bajarla telemáticamente, sobre todo para quienes tengan la posibilidad de acceder a las nuevas tecnologías. Siempre tuvimos claro que no se podía establecer con carácter general el acceso telemático a esas papeletas para poder descargarlas, primero porque no todo el mundo tiene acceso a las nuevas tecnologías, porque en muchos lugares del exterior las señales no existen y hay dificultad para poder tener esa cobertura, y luego que hay también personas mayores, muchos ciudadanos y ciudadanas españolas, pues que tienen dificultad también para poder moverse en el ámbito de las nuevas tecnologías, por decirlo, por resumir, y me perdonáis que haga redundancia con el término. Eso por una parte. Por tanto, esto nos sitúa en un escenario distinto. Nos sitúa en un escenario donde esperamos que la participación de la colectividad en el exterior, de la colectividad en Cuba, de La Habana, pues pueda incrementarse de una manera importante, porque es de lo que se trata. La participación activa, como ciudadanos y ciudadanas que sois, en la toma de decisiones también políticas que se tomen en nuestro país o que se decidan en nuestro país. Luego estaba otro de los grandes temas de reivindicación de la colectividad, que evidentemente era en relación con la nacionalidad de los nietos y de las nietas. Dimos un paso muy importante con la Ley de Memoria Histórica en su momento, donde se abrió una puerta de oportunidad con los supuestos que se recogían en aquel momento, pero también es cierto que con el paso del tiempo no hizo falta tampoco que pasara mucho tiempo para que nos diéramos cuenta que habían quedado supuestos fuera. Esos supuestos que quedaron fuera en algunos casos eran muy flagrantes y evidentemente en una misma familia establecían discriminaciones en función de la fecha de tu nacimiento, en función de la fecha donde adquirías esa mayoría de edad. Pero sobre todo había también un supuesto absolutamente discriminatorio para las mujeres, y eran aquellas abuelas que se habían ido de España y que por casarse con una persona del país de destino pues perdían la nacionalidad, y eso evidentemente en un país como España, donde tenemos por orgullo el hablar de igualdad y sobre todo el ser un país de avanzada, de referencia en el ámbito de la igualdad de género, no se correspondía, y sobre todo no se corresponde porque es una cuestión de derechos. y es una cuestión de derechos humanos y es una cuestión de ciudadanía. Bueno, estos son algunos, solamente dos de los supuestos que podríamos mencionar. Por tanto, yo también me gustaría explicaros una cuestión que sé que se ha comentado y que hay otras fuerzas políticas que lo están esgrimiendo, pero hay que hablar las cosas como son y con toda transparencia, y además la ciudadanía tiene derecho a tener la información porque tiene la capacidad también de, al contrastarla, poder tomar sus propias decisiones y también determinar si lo que se cuenta es verdad o no es verdad. Por tanto, no voy a entrar en ningún otro tipo de confrontación con ninguna otra fuerza política, pero sí me gustaría aclarar algunas cuestiones, porque además yo estuve en el proceso, estuve en las negociaciones, por tanto a mí no me puede contar nadie cómo fue. Por eso tengo el conocimiento en vivo y en directo de tantas y tantos compañeros que estuvimos trabajando en el Congreso de los Diputados. Esta reforma, no solamente del voto, de la derogación del voto rogado, como el tema de nacionalidad, se pudo haber conseguido hace tiempo. Pero bueno, sabéis que en este momento la complejidad, la composición del Congreso de los Diputados es tremendamente amplia. Eso no es malo para la democracia, que haya diversidad de representación parlamentaria, es lo que quiere la ciudadanía, pero eso te obliga a hablar mucho, a dialogar mucho y sobre todo a sentarte para poder llegar a un acuerdo. En relación con la ley, respecto a la nacionalidad de los nietos, bueno, de por sí misma la ley de memoria democrática viene en el ámbito de la nacionalidad a complementar la ley de memoria histórica. Por tanto, los supuestos que se recogían entonces también siguen vigentes ahora. En un momento determinado, que yo estoy de acuerdo, ahora se está hablando por parte de alguna, en concreto del Partido Popular, que hubiera sido mucho mejor hablar de una ley integral de nacionalidad, específica de nacionalidad, y no incluir los supuestos en la ley de memoria democrática. Bueno, inicialmente ese era nuestro planteamiento hace pues 3 o 4 años. ¿Qué ocurre? Que una ley integral de nacionalidad suponía también abrir el ámbito material de la propia ley, el ámbito funcional de la propia ley, a otras cuestiones que no tenían que ver directamente con el tema de la nacionalidad de los nietos y de las nietas, porque había otros grupos parlamentarios que querían aprovechar la tesitura legítimamente, y a lo mejor había que haberlo hecho así, pues por ejemplo para plantearse cuáles son los plazos para adquirir la nacionalidad por residencia, que a lo mejor había que reducir esos plazos. Había otros grupos parlamentarios que querían introducir otro tipo de situaciones. ¿Eso a qué nos llevaba? Eso nos llevaba, primero, que iba a haber una dificultad muy manifiesta para poder llegar a un acuerdo, y que en un tiempo breve, relativamente breve, porque sabéis que los plazos de tramitación parlamentaria pues tienen sus tiempos, y que seguramente hubiera sido mucho más difícil llegar a un acuerdo sobre una ley integral que no hacerlo de una manera específica en relación como se ha hecho con la ley de memoria democrática. Entonces, el sentido de la practicidad y sobre todo el sentido de la obligación de responder a una demanda histórica de nuestra colectividad en el exterior hizo que incluyéramos o que nos planteáramos incluir en la ley de memoria democrática los supuestos que se estaban reivindicando porque habían quedado fuera algunos o que se sucedieron después de la vigencia de la ley de memoria histórica. Por eso se ha tomado esta decisión y por eso no se planteó como una ley integral. En todo caso, cuando se habla de una ley integral y se dice que ese hubiera sido el camino, bueno, no hay que olvidar que esa fuerza política tuvo mayoría absoluta durante muchos años, bueno, muchos años no, algunos años, y pudieron haberla adoptado porque no hubieran tenido que negociarla con nadie. Lo pudieron haber hecho sin ningún tipo de problema. Por tanto, creo que es bueno contextualizar estas cuestiones, ¿no? Yo creo que lo importante es que esta ley salió adelante. Nos hubiera gustado que hubiera sido una ley que hubiera salido con el amplio respaldo mayoritario del Congreso de los Diputados. No ha sido así. El Partido Popular no la apoyó, como tampoco la ultraderecha y algunos grupos de derecha, pero yo creo que lo importante es el objetivo y la consecución de los derechos para la ciudadanía. Entonces, ese es el objetivo. Al final estamos aquí, estamos legislando, estamos en los gobiernos para dar resultados y para responder a las demandas de la ciudadanía. Entonces, creo que esto es lo más importante. ¿Por qué se incluye en la ley de memoria democrática? Bueno, es un poco una consecución de hilatura en relación con la ley de memoria histórica. Pero hay que hacer también alguna aclaración. No, algunos de los supuestos que recoge la ley de memoria democrática no son únicos y exclusivamente los relacionados con el exilio. Hay un supuesto también que no hay por qué acreditar el exilio, que es cuando los abuelos hubieran sido españoles y no hubieran perdido esa situación, independientemente de que fueran por exilio o no. Y ahí entra una colectividad muy amplia de supuestos. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Ocurre como ocurren muchas cosas, y yo os cuento las cosas como son, porque a veces también os digo que cuando se establecen las ponencias legislativas en el Congreso y nos sentamos a negociar los textos de las leyes, a veces, para llegar a un acuerdo, las redacciones de las leyes no son las mejores ni las más claras, ¿no? A veces, para llegar a un acuerdo, pues incluso la redacción no queda muy evidente. Por eso, precisamente, la instrucción que se ha dictado después por la Dirección General de Registros y del Notariado es una instrucción incluso muy amplia y muy clarificadora de lo que establece la propia Ley de Memoria Democrática. Creo que eso es tremendamente importante. Creo que la instrucción viene a complementar, pero además viene a asegurar de una manera mucho más clara los supuestos que establece la ley. Yo os digo ya de antemano, porque seguramente que cada una de las personas que estáis aquí representáis un caso diferenciado y único de sus propias circunstancias, de sus propias vicisitudes. Yo no soy una técnica, yo soy política. Entonces quiero decir que tampoco puedo explicaros en detalle o responderos a cada una de las situaciones que podáis estar viviendo o las expectativas que podéis tener cada uno y cada una de vosotras. Pero sí es cierto que nuestros consulados, que tienen las instrucciones, que además se le ha remitido una instrucción para unificar de alguna manera la interpretación de lo que establece la ley, sobre todo para evitar, como ha ocurrido en algunos lugares, que en un sitio se interpreta de una manera y en otro sitio se pueda interpretar de otra. Creo que en ese sentido es importante unificar los criterios de interpretación. Pero lo que sí es importante es que hay una ampliación muy importante de los supuestos de nacionalidad. Yo entiendo que la expectación es muy alta, porque se llevaba mucho tiempo esperando por esta oportunidad, pero también os pido, sé que va a sonar un poquito, pues a lo mejor decepcionante, pero os pido también un poquito de paciencia. Estamos ampliando los recursos de los distintos consulados materiales y humanos para poder atender esas solicitudes. Sabemos perfectamente que aquí en La Habana hay un número muy importante de solicitudes, en Cuba en general va a haber un número muy importante de solicitudes, y lo que tenemos es la obligación desde el ámbito consular y desde el ámbito de la representación diplomática española, que es la imagen de España en el exterior, la representación de España en el exterior, y tenemos que dar respuesta a esa demanda y a estas solicitudes vuestras. Hay que hacerlo con rigor y hay que garantizar, a través de un procedimiento reglado, que todas las solicitudes que hagáis, todas las solicitudes van a tener una respuesta, porque es vuestro derecho que se os responda. ¿Qué es lo que ocurre? Que cada una de las circunstancias son distintas, que cada persona tiene una situación distinta, que seguramente cada uno de vosotros tendréis que aportar determinada documentación que en muchos casos va a ser, pues, complicado de localizar, difícil de acreditar, y eso necesita un examen exhaustivo. Lo que queremos garantizar es el rigor en el análisis de la documentación, de la solicitud que se aporte, para que todos y todas tengáis una respuesta. Y eso no se puede hacer o no se hace de un día para otro, porque el procedimiento es garantista. Por tanto, si se hiciera de un día para otro, con la complejidad que supone y lo importante que es el reconocimiento del derecho del que estamos hablando, habría que sospechar, porque es un tema muy complejo y es un tema, bueno, complejo no, pero es un tema muy riguroso que necesita también esa mirada muy rigurosa. Pero lo que sí es cierto es que todas y todas tendréis una respuesta a vuestra solicitud y una respuesta al expediente que se inicie con cada una de vuestras solicitudes. Por tanto, creo que es un momento, yo creo que ilusionante. Esperemos que en los próximos, ahora tenemos unas elecciones muy pronto, en el mes de mayo, son pocos meses, es poco tiempo, seguramente muchos de los supuestos a lo mejor aún no tienen resultado o respuesta, pero lo importante es que cuanto antes podáis participar en cualquiera de los procedimientos a los que tenéis derecho a participar, procedimientos electorales como lo que sois ciudadanos y ciudadanas españolas, y que en todo caso, cuando estamos hablando también de nietos y nietas, estamos hablando de esa ligazón o de ese amor que sigue persistiendo por España, a pesar de estar tan lejos y a pesar de haber pasado distintas generaciones, y sin embargo esa unión persiste, seguramente porque la han alimentado nuestros abuelos y nuestras abuelas, o nuestros bisabuelos y bisabuelas, nuestros padres, y hay como una ligazón que va mucho más allá de un mero documento. Y esa ligazón, sobre todo de las generaciones más jóvenes, es tremendamente importante. Es importante en todo caso, al final, en muchos casos, derivan de una situación del exilio, que es de lo que trata esta ley de memoria, como fue la ley de memoria histórica, la ley de memoria democrática. Estamos hablando de justicia, de memoria, de reparación, de reconocimiento de las víctimas, de personas que tuvieron que irse, de dejar España, dejar todo atrás en una situación muy difícil, y que a pesar del tiempo y a pesar de tantas dificultades han seguido manteniendo vivo ese amor por España y ese recuerdo, y se lo han transmitido a las generaciones que han venido detrás, y esa ilusión de nuestros abuelos y abuelas que se trasladaron a los nietos ha permanecido vivo. Luego hay alguna gente que dice, bueno, pero es que este reconocimiento de la nacionalidad a nietos y nietas, que en muchos casos no tiene ninguna ligazón con España, parece que no es muy, muy justo. Mucha gente quiere la nacionalidad para irse a España y a lo mejor buscar allí un puesto de trabajo. ¿Qué problema hay? ¿Cuál es el problema? Es que ese no puede ser un argumento. Creo que además España, en este momento, vamos a dar también alguna otra argumentación, aunque suene muy, no suene tan emocional o no suene tan de justicia, porque es una cuestión de justicia, pues España tiene un problema demográfico muy importante. España necesita relevo generacional. Y las personas que suelen solicitar la nacionalidad, la inmensa mayoría, tienen una media de edad que va de los 20 y pico pues a los 40 y pico. O sea, es gente que está en un momento de su vida que puede contribuir de una manera absolutamente activa, no solamente a la construcción del país que queremos hacer, sino también a formar parte activo del día a día de la sociedad española. Bueno, la sociedad española porque son ciudadanos y ciudadanas españolas, ¿no? Entonces creo que son argumentos que no son de recibo, y creo que ese no es un argumento para poner encima de la mesa. Vamos a aprovechar esta oportunidad, vamos a intentar que todas las expectativas que se han despertado se puedan dar una respuesta, se puedan conseguir, y sobre todo por una razón fundamental, y es que el sentimiento o el amor por un país no puede medirse, no puede cuantificarse, y además ni siquiera las leyes pueden atreverse a coartarlo de ninguna manera. Así que creo que se abre una etapa nueva, una etapa de justicia a una situación que no debió darse, y creo que lo que nos queda es la expectativa de poder acoger a todas estas oportunidades de ciudadanía, que lo único que van a hacer es sumar. Como nosotros también sumamos cuando emigramos, yo soy hija de emigrantes, yo nací también en Alemania porque mis padres emigraron allí, luego estuve unos años en Venezuela, estuvimos allí, pues a quienes emigramos, España además es un país de migración. Yo soy de Galicia. Galicia es un país, una zona de España, una autonomía. Yo no sé si hay algún lugar en el mundo donde no hay un gallego o una gallega. ¿Os acordáis que había una canción que decía hay un gallego en la luna? Bueno, pues seguramente hasta por allí puede que estemos. Pero quiero decir con eso que lo mismo que en otros momentos nos acogieron otros países y formamos parte de la propia trayectoria, de la evolución de esos países de una manera natural, yo creo que ahora con mucha más justicia es de recibo que los descendientes de estos compatriotas que en su momento dejaron España por la circunstancia que sea, pero si fue por causa del exilio muchísimo más, ¿cómo no vamos a darle la oportunidad de formar parte in situ, donde quieran, en el lugar que sea, pero que tengan el derecho, pero si quieren hacerlo en España, pues con los brazos abiertos, porque además somos iguales? Así que yo de momento lo dejo aquí, estoy a vuestra disposición y muchas gracias por vuestra atención.
Para no hacernos un lío, somos muchos, a ser posible, no tenemos demasiado tiempo. El que quiera hacer una pregunta, levante el brazo y ahí uno que la levanta. Ahí. Bueno, que baje el brazo, que no tiene que preguntar. Por eso, para no hacer un lío, ahí hay unos micrófonos, por favor, que el que tenga que hacer una pregunta a la compañera Pilar Cancela, que se levante y que vaya ahí.
Espera,
y por favor, para no hacernos un lío, organizarse, yo voy a... dando la palabra.
No, que vayan pasando simplemente y ya está.
Vamos a pasar por filas, vamos a empezar desde aquí. Un poquito más para adelante, más para atrás, ¿no? Entonces, pues, no se tiene función. Empezamos de la primera fila hacia adelante. ¿Okay? Entonces, empiezo esto.
Ante todo, soy el presidente de la Federación de Sociedades Españolas y le damos la bienvenida a ustedes para que nos aclaren todas las dudas que puedan tener los ciudadanos que estamos aquí. No obstante eso, prefiero que la presidenta del CRE, que acabó de dar una reunión con varios de los españoles que visitan a la recepción que ella da, le pueda hacer la pregunta, porque posiblemente son comunes a todos los que estamos aquí.
Muy bien.
Gracias.
Bueno, soy María Antonia Cabanillo, la presidenta del Consejo de Residentes Españoles en Cuba. Primero que todo, agradecer la presencia de ustedes aquí, como partido y como gobierno, porque al final son parte del gobierno. Es alentador que el gobierno en este momento de España se reúna con la comunidad española y no con otro tipo de gente. Es decir, más importante que nosotros, no es mejor, pero que nosotros somos el sentimiento de la nación española. Por lo tanto, les agradecemos de esa forma la presencia de ustedes aquí. Entendemos que aquí no debemos hacer preguntas que sean personales, de si yo soy hija y me falta tal documento. Todo esto estamos en contacto con el consulado, y el consulado nos va a dar una reunión la próxima semana, llevamos ya dudas y allí contestaremos las dudas. Es decir que vamos a hablar más de la forma general. En Cuba fue española hasta el año 1898. Hay nietos y bisnietos de personas que nacieron de padre y madre español en Cuba, antes del año 91. Y ellos dicen que son españoles de nacimiento, porque en aquel momento Cuba era española, y que por qué no van a considerar a sus nietos y bisnietos con la posibilidad de adquirir la nacionalidad. Es una pregunta general. Otra pregunta es, y sí es muy definida con la instrumentación y con la ley, es el problema de los 30 días de los requerimientos. Miren, en todos los países es difícil obtener la información. En México y Cuba hay una dificultad mucho mayor por condiciones objetivas. Hay problemas de transporte, hay problemas de electricidad. En el interior las organizaciones no tienen trabajo en horario normal, no se puede ir a buscar un documento. Pero vamos a suponer que tenga yo todos mis documentos, que lo presento y que están todos, pero que cuando las personas especializadas los revisan, se encuentran que en mi inscripción de nacimiento hay una coma que no debería estar. Y que por lo tanto yo tengo que volver a sacar esa inscripción de nacimiento. Imposible. Imposible obtener la cita para sacar la inscripción de nacimiento en 30 días. Mucho más imposible que me den la inscripción en un periodo de tiempo de menos de 30 días, lo lleve a legalizar, me lo devuelvan legalizado y lo pueda mandar por el correo electrónico. Es decir, que esta no es una pregunta personal. Esto está. Es una pregunta que atañe a todo el que va a presentar, porque todos pueden tener ese caso cuando presenten. Y que no solo en Cuba, en el interior, en el Consejo General, se está discutiendo también mucho de los 30 días. Por lo tanto, quisieron que se analizara el problema de los 30 días. Imposible cumplimentar un requerimiento en 30 días. Y hay una inseguridad total en una reunión donde realmente participaron muchísimas personas. Y uno de los problemas más graves es de los 30 días. Nosotros le pedimos que resuelvan el problema de los 30 días. Me parece que es algo que no es de principio y que no es lógico que esté sucediendo. Hay otra cosa que realmente estamos solicitando, que es que se acabe de poner en funcionamiento el consulado de Camagüey. ¿Qué pasa con el consulado de Camagüey? Que liberaría la cantidad de personas que tendrá que atender el consulado de La Habana, pero acercaría a una gran población que no tiene recursos de transporte y muchas veces monetarios para llegar a La Habana a resolver este problema. Si se pusiera en funcionamiento el consulado de Camagüey, pues liberaría terriblemente, favorablemente, todo el problema de la nacionalidad en Cuba. Si lo hacen, va a ser mucha mayor la solicitud que cuando la ley de la histórica, porque es mucho más amplia, realmente es mucho más noble, y nosotros le agradecemos que la hayan aprobado. Gracias.
Contestando, porque a lo mejor alguna de las cosas que se plantean pues puede que ya sean alguna de las cuestiones que se quieran preguntar. Presidenta del CRED, muchísimas gracias por su intervención y sobre todo por situar las cosas, sobre todo las más amplias, ¿no? Luego la casuística individual, cada uno ya es un mundo, pero creo que es muy importante lo que acaba de comentar. A nosotros lo que nos preocupa sobre todo es que no vaya a ser que una ley que tiene unos beneficios tan positivos se vaya a ver de alguna manera minorada en su eficacia o sobre todo que haya decepción por los trámites después administrativos. Y eso es lo que tenemos que evitar, la frustración. Sí que es cierto que son procedimientos pues, que necesitan corroborar datos, recabar documentación, pero lo que no podemos tampoco es incurrir en una ralentización demasiado amplia que dificulte además que esa expectativa se vea frustrada. No hay nada más peligroso o nada más negativo que la frustración ante una expectativa, y aquí hay unas expectativas muy potentes. He tomado nota de lo que me comenta de los 30 días en cuanto a la inscripción. Vamos a ver cómo podemos resolver ese tema. Y en relación con el consulado de Camagüey, déjame decirle que estamos trabajando arduamente en ello para que lo antes posible. Las conversaciones con el gobierno cubano están muy avanzadas, la expectativa está encima de la mesa. Ahora lo que queda es la concreción, los recursos y que empiece a funcionar. Por tanto, esa es una de las prioridades y es una de las cuestiones por las que más ha luchado nuestro embajador. Por tanto, afortunadamente pronto será una realidad. Luego me comentaba usted una cuestión y era en relación con... Es que tengo aquí una chuleta, porque venía con la información. A ver si es correcta la pregunta que usted hace. ¿Los nacidos en Cuba de padres españoles mientras era colonia española pueden ser considerados españoles de origen? ¿Es esa la pregunta? O sea, que me chivaron bien el... bueno, aquí hay dos supuestos. En principio, la respuesta es no. De 1868 a 1897, si bien es cierto que Cuba era territorio español, sin embargo, el cubano español en esa época no podía ejercer su derecho al voto. Entonces, como no podía ejercer el derecho al voto, era porque no tenía la ciudadanía como tal. Y entonces, por ese sentido, no podía tampoco acceder a la ciudadanía española. Por tanto, esa primera respuesta es que no. Solamente los cubanos que nacieron entre 1898 y 1902, que fue mientras estuvo vigente la Carta de Autonomía Cubana, pueden transmitir la nacionalidad española. Los que están en esos tramos o en ese periodo. Y eso sí que pueden transmitir la nacionalidad. Por tanto, pueden transmitir la nacionalidad si han estado anotados su partida como originariamente españoles y con los requisitos que se solicitan, y siempre que no hayan optado por la nacionalidad cubana. Bueno, yo creo que en general, me comentan que son pocos casos, porque en 1940 hay una constitución en Cuba que dice que todo nacido en Cuba es cubano. Entonces eso reduce muchísimo el abanico, ¿no? Por tanto, tienen que ser casos muy particulares, muy concretos, de personas que nacieron entre 1897 y 1902 y fallecidas antes de 1940. O sea que aquí es como para hacer un estudio específico, pero bueno, en todo caso, que estamos a su disposición para poder informarles sobre estos casos que podrían entrar. La explicación es mucho más amplia, la información es mucho más amplia. Yo estaré encantada de trasladársela, incluso documentalmente, para que tengan una explicación al respecto y así, pues, que se pueda también pasar la información a todas las personas que puedan estar interesadas. Y yo creo que es una de las cuestiones que más se ha planteado, una de las principales reivindicaciones o dudas que existen, ¿no?, sobre ese periodo concreto, que es bueno también dar una respuesta. En todo caso, a través del consulado le transmitiremos también todas las dudas
en relación con estos supuestos. Bien, siguiendo las filas, sé que está levantando la mano, pero le corresponde a este hombre primero. Ah, tú también, bueno, que hable de aquella señora, pero por favor, se pone al micro.
Muy buen día para todos. Mi nombre es Jorge García. Yo soy presidente, soy cubano, soy ciudadano de Estados Unidos. Pero tenemos un caso muy peculiar en la embajada de Cuba, de aquí de Cuba, de España, cual nos indica de que o hay mala información o no quieren dar la información correcta, y es que yo quiero determinar. El caso nuestro es bastante correlativo, parecido a muchos. Tenemos 10 años para conseguir la ciudadanía de mi suegra, y encima de eso tenemos dos hijas de mi suegra por la misma persona, ciudadana española, que no tiene ciudadanía. Tenemos un caso denegado aquí a esas dos hijas, y tenemos una apelación directamente en España hace 2 años por la apelación, y el consulado general por asuntos aquí nos dice que ellos no saben absolutamente nada, que no tienen ninguna correspondencia directamente con España. Entonces yo me pregunto, si el consulado de aquí de Cuba no se comunica con el gobierno español, entonces ¿cómo funciona el asunto? Porque así funciona la cosa. Mi suegra, hija legítima de una española emigrada a Cuba, después de 10 años recibe su ciudadanía. En la misma fecha, sus hijas habían hecho la presentación por la abuela, todos juntos en un mismo expediente prácticamente, porque se presentaron todos juntos. Deniegan a las dos hijas, le dan la ciudadanía a la suegra, nos declaran cerrados los casos de las hijas, se apela a España. Cuando llamo personalmente a España, le pregunto que cómo está el caso nuestro de la apelación, me dice que debemos ir al consulado en Cuba. Vamos al consulado en Cuba y la persona en la ventana se ríe de nosotros y nos dice que no se ha leído ni siquiera la nueva ley y que no tiene absolutamente ninguna información. Me parece que eso es una falta de consideración y respeto, porque si hay una persona que supuestamente está delante representando a España, debe ser una persona íntegra, que esté bien informada de todas las cosas que están sucediendo. Entonces, me da la impresión de que estamos trabajando y dando una explicación general a todo, pero lo que nos están es como diciendo, pasando la mano. La otra pregunta mía es la siguiente: si España está interesada en tener a los ciudadanos que pueden ser de verdad españoles, hechos españoles, ¿por qué tanto problema? ¿Por qué es tanta la demora? ¿Por qué es tanto los peros y paros? Yo puedo entender de que cuando una persona no tiene los requisitos correctos, se lo niega. Pero si una persona tiene los requisitos correctos, los documentos correctos,
correcto, todo correcto. ¿Por qué entonces no dicen que sí? Porque si no, ¿para qué estamos trabajando? Porque yo siempre me pregunto lo siguiente, y esta pregunta a mí no se me sale de adentro: ¿por qué rayos quiere España tener más ciudadanos en el mundo entero cuando lo que se está echando es un problema arriba? Esa es la forma en que yo lo miro, personalmente. Pero si no es así, y si de verdad quieren hacerlo de esta manera, ¿por qué tantos peros y paros? ¿Por qué tanto lío? ¿Por qué tantos años para poder lograr una cosa que se puede haber logrado en muchísimo menos tiempo?
Muy bien, muchas gracias.
Vamos,
un aplauso.
Bueno, yo creo que primero yo no puedo entrar ni voy a entrar en la cuestión personal de cada ciudadano, de cada, las vicisitudes de cada quien las sabe cada quien y lo que padece cada quien, y sobre todo si hay algo que no funciona o entiende que está vulnerando sus derechos, tiene toda la facultad del mundo pues para plantearlo ante quien corresponda y reivindicarlo y denunciarlo también o decirlo como lo está diciendo usted. Quiero decir que además es legítimo y yo lo entiendo, y la obligación que tenemos desde quienes estamos en las instituciones es intentar resolver los problemas de la ciudadanía. ¿Qué es lo que ocurre? Que normalmente cuando se establece una ley no es una cuestión inmediata. Si existiera únicamente un partido político o un grupo parlamentario, seguramente no habría ninguna dificultad y se podría sacar inmediatamente, pero cuando la composición, que es la representación o es el reflejo de lo que la ciudadanía ha votado, pues exige que haya un diálogo y haya que pactar y haya que negociar, y no siempre estamos de acuerdo en los objetivos. Hay quien quiere avanzar más rápido o le interesa una determinada norma, y hay quien no considera que sea necesaria. Esta ley, en reconocimiento de la nacionalidad, llevamos trabajando en ella desde hace aproximadamente 5 años. Estuvimos a punto de llegar a acuerdos en algunas situaciones y no fue posible. Ahora sí fue posible porque hubo una mayoría parlamentaria que lo hizo posible. Pero quiero decir que al final no es automático, ¿no? Yo entiendo que para la ciudadanía que está esperando es frustrante, pero claro, es el Estado de Derecho, es que funciona así, es nuestra división de poderes y es como funciona una democracia. ¿Qué es lo que me preocupa? Que por eso lo he dicho al principio, me preocupa que las expectativas que se generen se frustren porque la resolución de los expedientes o la información que se traslada, pues quizás a veces no responde a las expectativas que se tienen. Yo quiero en este sentido romper una lanza y decirlo con claridad por nuestra representación diplomática y consular en el exterior. Yo creo que España tiene una excelente representación diplomática y consular en el exterior, pero también es verdad que los consulados hace tiempo que tienen una infradotación de recursos humanos y de recursos materiales. Y que el hecho de que haya ahora unas peticiones muy numerosas en relación con este caso concreto, pero la tramitación ordinaria hay que seguir haciéndola, los distintos expedientes hay que seguir haciéndolas. Por eso precisamente se ha establecido desde el Ministerio de Asuntos Exteriores, y yo sé bien de lo que le hago porque formo parte del Ministerio de Asuntos Exteriores, se ha establecido un plan de urgencia para reforzar los consulados con dotación humana y dotación material. ¿Para qué? Para responder a estas solicitudes. Yo no sé de qué plazo, o sea, de qué tiempo me está hablando usted o de qué año me está hablando usted de que han presentado estas solicitudes y que le han dado respuestas distintas para los mismos supuestos.
La presentación fue hecha en 2010. En el 2016 se le dio respuesta a mi suegra, ciudadana. Las nietas se presentaron en el mismo 2010. Y en el 2020 le negaron. En el 2020 presenté la apelación en España. 2022. Todavía no tenemos respuesta de esa apelación.
Bueno, pues mire, para no entrar en más cuestiones, déjame decirle una cosa. Tiene usted aquí al embajador y a la representación consular. Estoy convencida de que cuando usted le explique su situación, seguramente podremos intentar averiguar qué ha ocurrido. Y sobre todo ahora hay una posibilidad con estos supuestos que establece la Ley de Memoria Democrática, que es mucho más amplia, que complemente, que va más allá que la anterior. Bueno, pues vamos a intentar revisar la cuestión. Yo quiero decir una cosa a todos y todas ustedes. Yo estoy aquí en representación del Partido Socialista Obrero Español, pero quiero decirle una cosa. La representación consular y diplomática es la representación consular y diplomática de España. Es de España, del país. No es ni de unos ni de otros, es de todos. Por tanto, su objetivo siempre es responder a las demandas de la ciudadanía. ¿Qué es nuestra obligación? Nuestra obligación es dotarle de los recursos necesarios para poder hacerlo, y no siempre los han tenido. Por tanto, en ese sentido quiero decir que también se han visto sobrepasados. La Habana, Cuba, es un país especialmente prioritario porque hay mucha demanda, va a haber mucha demanda de solicitudes. Entonces, también necesita el refuerzo, no solamente con el nuevo consulado de Camagüey, sino también con el refuerzo consular que existe aquí en La Habana. Por tanto, bueno, vamos a trabajar en ello. Vamos a intentar... Y también es decir, cualquier persona, cualquier ciudadano o ciudadana que entienda que su procedimiento, la solicitud que se hubiera presentado, pues no ha sido completa, no se le ha dado la explicación, tiene todo el derecho del mundo a exigir que se revise su caso o a presentarlo de nuevo. Bueno, vamos a intentar que nadie se vea frustrado en su expectativa de derecho, que es lo que para eso se hacen las leyes. Y cuando dice usted, es que no entendemos por qué España, si realmente quiere contar con más ciudadanía del exterior, tarda tanto, bueno, a nosotros también nos gustaría que todo fuera mucho más rápido, pero como les decía antes, a veces los procedimientos se explayan demasiado en el tiempo y claro, el ciudadano y la ciudadana se siente frustrado, ¿no? Y eso es una cuestión que tenemos que reconocer, pedir disculpas, pero bueno, siempre hay la posibilidad de poder verlo y de poder intentar resolverlo con toda la buena fe del mundo. Así que le escucharemos y veremos cómo podemos, bueno, a usted y a cualquiera, evidentemente.
Señora Presidenta, vengo a hablarle en nombre de mi esposa y la cuestión que traigo es sobre, tiene que ver con lo de si transmite o no un ciudadano nacido en Cuba de padres ambos españoles casados en España que una vez que llegaron aquí no renunciaron a su ciudadanía. Y el abuelo de mi esposa nació aquí en Cuba en el año 24. Tampoco transmite de ciudadanía. Le estoy preguntando si el abuelo de mi esposa nació aquí de padres españoles originarios, no transmite él, nació aquí, ciudadanía. Él nació aquí de padres españoles. En el año en que no renunciaron nunca a su ciudadanía, los padres de él. Mi esposa, pero no fue inscrito en el registro como español, digamos. No fue inscrito nunca por desconocimiento, porque en la época no. No, pero entonces, esa es mi pregunta, porque también está la interrogante de la inscripción post-mortem, si ya hay que hacerla, o si las literales mandar a buscar, tenemos literales vencidas, pero tenemos toda la documentación que pruebe el lazo de consanguinidad y de acuerdo al artículo 17 del Código Civil Español que dice que cualquier ciudadano nacido dentro o fuera de España de padres españoles que nunca renunciaron a su ciudadanía se consideran españoles.
Bueno, yo les pido que todas estas cuestiones y casos particulares los trasladen, por favor, a través del consulado, lo pregunten a nuestra embajada y al consulado. Porque, como les decía al principio, estoy convencida de que cada uno y cada una de ustedes tienen un caso específico y diferencial. Entonces, yo creo que para todos estos planteamientos hay una respuesta. Hay una respuesta, porque es cuestión de analizar cada caso y ver si encaja en los supuestos que establece la ley. Es simplemente eso. Por tanto, yo le agradecería que lo trasladara a través del consulado, que lo planteara y le darán una respuesta, si encaja o no encaja. Yo no me atrevo desde aquí, si no conozco en detalle las cosas, yo no soy una técnica, yo no soy una experta en el tema, yo soy política. Entonces, no puedo atreverme a contestarle a usted si encaja o no encaja en el supuesto.
¿Y qué debería hacer yo?
Preguntar, informarse en el consulado, efectivamente.
Una cita para informarme.
Diríjase usted al consulado, plantee su caso y en la página web ahí está abierta, donde puede usted hacer su consulta, y si ve que tarda en recibir una respuesta, pues tiene todo el derecho del mundo en ir al consulado y plantear el tema directamente, porque tiene obligación, hay obligación de que usted sea atendido y tenga una respuesta.
Muchas gracias. Luego va esta mujer y luego.
Buenas tardes. Ante todo, quisiera darle las gracias a todos ustedes por estar. Felicitarlos ya de paso por el próximo año que se avecina. Y darle gracias porque, a pesar de estos dos años tan rudos que se ha vivido mundialmente con el problema de la pandemia, ustedes están aquí para darnos la información que necesitamos. Luego, voy a vengo a plantear como cierta y determinada duda en esta situación del procedimiento de la ciudadanía. Se mantiene el mismo principio de que tanto para los nietos como para los hijos se mantiene la línea directa con el español, ¿verdad? Porque bueno, en mi caso particular, mi madre tiene la ciudadanía de origen, por ser hija del español, cántabra, de paso. Yo la tengo por opción por nieta del cántabro, pero hay un bisnieto que tiene el expediente conformado con toda la documentación que lleva, pero no lo hemos podido presentar porque es bisnieto del español. Entonces, con esta ley de la ley de democracia, de la nacionalidad, me llamaba la atención que si se mantenía el principio de que tiene que ser línea directa con el español.
El micrófono está abierto.
Porque bueno, yo planteaba, si mi mamá por ser hija tiene la ciudadanía de origen y yo como nieta la tengo de opción, el bisnieto pudiera clasificar.
Sí, señora, sí, clasifica. Por el anexo, sí clasifica. Yo le voy a poner a los
padres. Es que no, en principio la cadena no se ha roto, por lo tanto no veo cuál es el problema.
Ah, no, porque se me planteaba que el bisnieto tiene que ser línea directa del español.
Yo creo que hay que ver su caso en concreto como es, ya, antes de contestar de una manera sin conocer exactamente la situación.
Ya. A ver, es necesario que intervengamos.
Gracias.
Mira, si no tenemos un poquito de orden y damos más prisa,
el día 14, el Consejo de Residentes Españoles vuelve a dar una reunión a todos los que estén interesados. Y allí vamos a llevar las respuestas a todas las preguntas que nos hicieron en la comisión. El 14 en el Centro Gallego, a las 9:30 de la mañana. Es ilógico hacer preguntas personales porque cada uno encuentra un caso diferente. Pilar, no escucha, porque ella no me la baja en eso. Los cónsules pueden dar respuesta, son los únicos que realmente pueden dar una respuesta autorizada del procedimiento. Ella les puede hablar de la concepción de la ley y del contenido, hasta dónde llega la ley. Eso es lo que le podemos preguntar aquí. Pero en preguntas personales, lleguen al día 14 que nosotros se las vamos a responder.
Por favor, que las preguntas personales no las hagan, porque para eso acaba de decir la presidenta del CRE que el día 14 hay una reunión y utiliza ella, porque Pilar Cancela pues es política y puede dar, no sé, una respuesta política, pero no concretamente personal de cada uno de los temas que traigáis. Entonces, os pido por favor que el que esté interesado en hacer una pregunta global, pues aquí tenemos a Pilar Cancela, que va a contestar para ello, ¿no? tenemos que evitar las cosas personales, pero no por nada, sino porque no podemos dar una respuesta y la vais a tener.
No, y sobre todo porque, sino porque sería poco respetuoso y riguroso por mi parte en dar una respuesta sin conocer el caso en detalle, porque eso puede llevar a confusión.
Esta pregunta me parece que debe ser general. He estado leyendo informaciones extranjeras, dentro de las cuales una de las miembros de la, no sé si es de la dirección del Partido Popular en Madrid, se proyecta diciendo que si ellos toman el poder, echan abajo esta ley. ¿Es así?
A ver, el planteamiento es, se lo decía a ustedes al principio, sin entrar en ningún otro tipo de consideración, porque no voy a entrar. El tema del IVA, de que se consideraba por parte del Partido Popular que hubiera sido el canal adecuado el hacer una ley integral de nacionalidad, que fue lo que les expliqué al principio, y no una ley de memoria democrática, porque ellos no han votado a favor de esta ley. Porque pues tienen su percepción política y no están de acuerdo con los temas de reparación, justicia y verdad de una determinada etapa de nuestra historia tan oscura y tan barra. Es una opción política legítima, pero nosotros entendimos que en línea con lo que se había establecido en la Ley de Memoria Histórica, que había abierto la puerta a esos reconocimientos de nacionalidad para sus descendientes, que la Ley de Memoria Democrática no solamente debía continuar esa línea ampliando los supuestos, sino que incluso se ha incluido algún supuesto que no tiene que ver directamente con el exilio, que lo explicaba también al principio. Por tanto, esta ley es aún mucho más amplia que la ley anterior. Luego, las posiciones políticas de cada quien, pues que las explique y que diga el porqué. Yo simplemente les quiero decir que es así, que además lo ha dicho en este momento el presidente del Partido Popular, el señor Núñez Feijóo, que si ellos llegan al gobierno, pues que derogarán esta ley. También quiero decirle una cosa, para derogar hay que tener mayoría suficiente en el Congreso de los Diputados. Y eso, pues lo veremos también.
Para todos los presentes.
Siempre breve, sin rápido, porque hay más personas que están interesadas.
De todas maneras, déjeme decirle una cosa, que si no da tiempo ahora mismo de explicitar, yo estoy dispuesta a su disposición también un ratín para que podamos hablar de ello.
Muchas
gracias.
Con el permiso de todos ustedes, esto que quizás voy a conversar y hablar, es un problema que se tiene desgraciadamente. Muchas de las personas que están optando por esta ciudadanía son personas mayores. El GRE siempre, cada vez que se ha dado alguna disposición, siempre ha estado ayudando a todas las personas, dando las reuniones que se dan. En su momento, cuando estábamos antes de la pandemia, ellos tenían un horario y decían mes por mes dónde iban a tener sus reuniones y todas esas cosas, y las personas que estaban interesadas iban y se comunicaban. Ahora, para las personas muy mayores que no tienen acceso a la tecnología, los requerimientos de las personas de GRE también nos los podrían facilitar, o los presidentes, porque muchos de nosotros pertenecemos a sociedades españolas, los presidentes que tengan también a mano esa información para que se la den a este mismo público que estamos aquí y nos puedan ayudar para que sea mucho más fácil a la hora de llegar a la embajada a solicitar y llegar exactamente con los requerimientos que se llevan. Esa es una pregunta. La segunda, ¿por qué las mujeres ciudadanas españolas le piden el requerimiento para hacer a sus hijos españoles, le piden el requerimiento de llevar la certificación de matrimonio de ella con el hombre que ella le pide?
Porque es uno de los supuestos que habrá contemplado ahí. Que
ya, muchas gracias.
En relación con el otro tema que plantea, a ver, tenemos que ser tremendamente rigurosos. Estamos hablando de una norma de la cual derivan derechos. Por lo tanto, los criterios tienen que ser criterios emanados por el ámbito correspondiente. Luego, evidentemente, puede haber colaboración, puede haber réplica por parte del CRE, por parte de las asociaciones, para informar a la colectividad. Pero los criterios de interpretación de la instrucción o la interpretación de la instrucción tiene que partir de donde tiene que partir. Entonces, primero, quien corresponde interpretar la instrucción, que por cierto es mucho más clarificadora y mucho más amplia que la propia ley, porque ahí también dimos la batalla con la instrucción, y ahí les podría contar yo también mucho sobre esta instrucción. Creo que es muy importante que derive
de los órganos consulares, que después que esa interpretación de los supuestos y cómo se hace, evidentemente que tenga altavoces y que se pueda informar y que se pueda replicar, como bien comentaba la presidenta. Pero los criterios tienen que partir de una única fuente. Estamos hablando de un procedimiento administrativo reglado que genera derechos.
Sí, bueno, buenas tardes, mi nombre es Eduardo. Sí.
Nosotros no hemos hecho nada sin utilizar al consulado de La Habana para dar la explicación. La actividad que dimos el día el jueves fue leyendo las instrucciones que dio el consulado y qué era lo que tenía que hacer. Las dudas que surgieron lo declaramos allí claramente. Nosotros no somos quienes para responderla. Vamos a hacerse al consulado para poder dar respuesta. Es decir, que en eso va a estar totalmente tranquila, que no estamos nosotros interpretando la ley. Estamos sencillamente divulgando lo que nos ha planteado hasta ahora el consulado, con el que mantenemos una estrechísima relación.
No, pero no me ha entendido. Yo no lo decía en ese sentido.
Yo sí.
Lo decía en el sentido de como ella planteaba que hubiera otros ámbitos donde se le pudiera dar explicaciones, lo que estoy exponiendo en valor precisamente ese trabajo, pero que la fuente tiene que partir de donde tiene que partir. No estoy cuestionando en absoluto.
No, está claro. Lo que quería era explicarle cuál es el trabajo que está haciendo. Pues, y es un trabajo conjunto de la Federación Española y del Pleno, ni siquiera un trabajo del Pleno, basado en las sociedades, para que puedan divulgar. Nosotros tenemos hecho para la respuesta a la muchacha, ya tenemos el cronograma de los despachos del año 2023 a dos mensuales en diferentes lugares. Pues ya habla de ámbito, porque no vamos a una federación que a otra tratando de que llegue a todo el mundo. No se preocupe, estamos en eso.
Mi nombre es Eduardo. Yo, en primer lugar, agradecer a Unidad Política por intentar estar aquí y hablar. Bueno, para mí, al final, la cultura. Básicamente, a nosotros como cubanos, ¿no? Estamos siempre deseosos de ver justicia, ¿no? Y en pos de entender este proceso paso a paso, estaba pensando en cuáles son las garantías que se van a ofrecer, o sea, cómo tienen pensado abordar el tema de la transparencia en primer lugar, que sabemos que siempre es una cuestión compleja en estos casos y particularmente en la diplomática y consular, y cómo nosotros, como estando dentro del proceso, vamos a tener acceso a determinadas informaciones base de datos para consultar información, tener realmente la información de primera mano sin tener que mediar, ¿no?, con asociaciones, personas, etcétera. ¿Cómo tienen pensado, si lo tienen pensado hacer, qué infraestructura van a utilizar y qué garantías nos ofrecen a nosotros?
Muy buena pregunta.
Pues usted tiene las garantías que tiene cualquier ciudadana que tenga derecho a un procedimiento administrativo y estar informado desde el primer momento cómo marcha ese procedimiento administrativo. Yo creo que a estas alturas del siglo XXI y una administración como es la española, que además en todos sus ámbitos la rendición de cuentas y la transparencia es una de sus señales de identidad, aquí no hay nada oculto que se le esté impidiendo al ciudadano o a la ciudadana conocer. En cualquier momento, en cualquier fase del procedimiento, usted tiene derecho a saber cómo está ese procedimiento. Bien, en algunos casos consultándolo telemáticamente, porque se accede a través de las correspondientes páginas web de los ámbitos de la embajada o de los ámbitos consulares, o bien dirigiéndose personalmente a las instituciones y a las administraciones españolas. Por tanto, yo creo que a estas alturas no debería existir ninguna duda ni ninguna reticencia de que los procedimientos son transparentes y que el ciudadano o la ciudadana tiene derecho a esa información en cualquier momento. Quiero decir, en ese sentido no hay oscurantismo, no se toma ninguna decisión en ningún ámbito o fase que esté oculta a la ciudadanía. Creo que eso afortunadamente pues ha pasado a la historia hace mucho tiempo. Acuda usted directamente a los órganos consulares si no quiere pues utilizar las entidades que haya o las asociaciones. Quiero decir que hay métodos para que usted pueda, bien telemáticamente, o si no le satisface el acceso telemático porque no entiende o no vea que está colmada su expectativa o su información, pues acuda usted personalmente a los organismos de información.
Muchas gracias. Sí, muy buenas tardes. Mi nombre es Ángel Marcelo Rodríguez Pita, socio de la MIPIM, para el Buen Brasil, de Alarte. Entonces, estaba observando acá sobre el proceso, vamos a decir, administrativo para la presentación de los documentos. Y aquí hay varios puntos, yo creo que contemplan la cuestión esta. Se está solicitando el registro de estado civil de los padres en el momento del nacimiento para reconocer si es legítimo o no el nacimiento. Esto en Cuba no procede desde el punto de vista legal. Y digo que no procede porque la legitimidad o no está prohibida desde la Constitución de 1940, es decir, el reconocimiento fáctico de los padres sobre los hijos en el momento de la inscripción supone que ya se anula ese proceso de que tenga que solicitar una inscripción en el momento en el cual la persona estaba casada. Por otro lado, se está solicitando certificación de nacimiento del registro donde está inscrita la persona. Aquí hay un elemento que yo quisiera agregar. El registro de Estado Civil en Cuba ya está digitalizado y usted puede acceder al registro de Estado Civil a través de la página del Ministerio de Justicia y solicitar ahí su inscripción, literal o no. Sobre esto de rápido de la literal, quiero abordar algo que es esencial. En Cuba la inscripción literal solamente la firma la Dirección Provincial de Justicia. Tiene que solicitar la literal. En este momento se está solamente aprobando la literal, la inscripción literal a través de la Dirección Provincial de Justicia. Matanzas y Villa Clara son las únicas dos provincias que están entregando en este sentido. Los que tengan otra inscripción literal en este momento, y se lo digo a las autoridades españolas que están aquí en este momento, habrá que ver el proceso que, en la cual se está obteniendo y quienes las están enviando. Por otra cuestión, quiero agregar aquí, me disculpan, entonces, sobre esto, ¿qué quería agregar de la legitimidad de los? Sobre el caso específico de la inscripción, que debe, a veces se solicita que esté la persona inscrita, que traiga una inscripción de donde realmente la persona nació. En este caso, si usted se mudó de Guantánamo para La Habana o se mudó de Baracoa para La Habana, es muy difícil ir entonces, el tema de transportación y demás, hacia esa zona. Pero la opción que hay es a través de la plataforma que tiene el Ministerio de Justicia. Lo que solicitar entonces que las personas vayan específicamente hacia esa provincia o tenga emitido por esa provincia es muy difícil. ¿Qué es lo que se hace a través de la plataforma? Se solicita desde La Habana y usted pone un lugar donde la va a recoger. Si puede ser un palacio de matrimonio, puede ser un registro civil, pero sale emitido por el registro civil al cual usted va. No sale emitido por la provincia donde la cual la persona, vamos a decir, se inscribió inicialmente. Entonces, esto serían cosas que yo creo que sería interesante realizar desde el punto de vista muy fáctico a la hora de realizar los trámites ahí en el consulado. Muchas gracias.
Muchas gracias. De todas maneras, ahora va a contestar el embajador, pero bueno, déjame decirle una cosa con carácter más general. Estamos hablando de una ley de las Cortes Españolas y es una ley que evidentemente está dirigida a la ciudadanía española. Otra cosa es que después, evidentemente, en cada uno de los países, pues hay sus circunstancias específicas y hay sus condicionantes. Pero para eso precisamente tenemos a nuestra representación diplomática y consular para resolver todas esas cuestiones en función del país en el que se esté. Pero bueno, no nos olvidemos que se trata de una ley emitida o aprobada por las Cortes Generales de España para recoger unos determinados supuestos de nacionales o de ciudadanía española. Contamos con esas diferencias y contamos con esas distintas circunstancias, pero esas se resolverán a través de la de los distintos consulados y embajadas.
Ahí lo que sí sería muy bueno que desde la embajada, desde el consulado, se pusieran de acuerdo a un tipo de relación con el Ministerio de Justicia. Porque el Ministerio de Justicia, sabemos la burocracia que existe también en nuestro país, heredera de España, y ese burocratismo que tenemos nosotros, ese burocratismo que nosotros tenemos que haber quedado en España, hay que tenerlo claro, que también lo tenemos, esa burocracia que nosotros tenemos necesitamos viabilizarla. Porque si el Ministerio de Justicia, cuando usted le va a pedir una inscripción literal a un registro civil, no se lo da y tiene que solicitar un permiso y tal, es complicado. Sería bueno que se pusiera en el diálogo.
Buenos días a todas y a todos. Rápidamente, para contestar al compañero, decir que ya hice una primera reunión con el ministro de Justicia, precisamente para mirar la documentación requerida y para, digamos, que los equipos estén articulados con ese tema, porque las notarías también se están llenando y los requisitos a veces no coinciden en la legislatura. Estamos haciendo un trabajo con ellos. Defendiendo, porque ha salido el tema aquí del consulado y de la embajada. Ustedes tienen un consulado y una embajada que está totalmente coordinado con el CRE y con la Federación de Sociedades Españolas. Hay mucha expectativa. El consulado tiene mucha expectativa en visados, tiene muchas expectativas ahora en tema de nacionalidad. Tienen que estar ustedes tranquilos. Estamos haciendo lo mejor posible, estamos pidiendo refuerzos, estamos pidiendo consolidar equipos. Es una ley nueva, también nueva para nuestros funcionarios. Tengan también esa comprensión. Les pido una cosa que me la ha dicho mi cónsul general. La información claramente está en las páginas web. Empiecen por ahí. Sé que hay personas mayores, por ahí hay un CRE, una sociedad, y también nuestros consulados que pueden recibir a las personas mayores, pero tienen todo muy bien explicado, porque además los supuestos de esta ley son muy claros y son fáciles de acceder. Entonces yo les pido, como embajador, que sepan que estamos haciendo la tarea con el Ministerio de Justicia, que estamos totalmente coordinados todos con su CRE, con sus sociedades españolas, y que estamos intentando reforzar, y que tengan también un poquito de comprensión con nosotros, porque el Consulado de España en La Habana es muy, muy requerido por todos ustedes. Entonces yo les pido, porque estamos aquí poniendo la cara con ustedes, pero además con mucho gusto, ¿de acuerdo?
Y trabajo en España como voluntaria con un grupo de memoria de investigación, de memoria democrática e histórica, de antropólogos sociales y historiadores. Yo quiero aprovechar la oportunidad para hacer algunas preguntas que, aunque tangencial, o sea, directamente no tiene que ver con el tema de la nacionalidad, que yo sé que es lo más importante para todos aquí ahora. Creo que sí es un momento propicio por todos los que estamos reunidos aquí para plantear esta posibilidad. Viendo cómo aquí nos ponemos en contacto, digamos, todas las representantes gubernamentales, las asociaciones de familiares, nosotros como investigadores, antropólogos, etcétera, que tenemos conocimiento de cómo funcionan las distintas leyes, cómo funcionan los registros civiles, cómo funciona el padrón, podríamos servir de enlace en un momento como el que se da ahora con esta nueva ley. Conocemos cómo funciona España y cómo funciona Cuba. Entonces, justamente sería un momento donde consideramos que es muy importante organizar, documentar, digitalizar el enorme archivo que se conserva en Cuba, en distintas provincias y sobre todo en La Habana, que está en manos de las diferentes asociaciones, en manos de las escuelas ACE, de izquierdas, etcétera. Todo eso está completamente diseminado y al final sería, si esto se logra agrupar, se logra digitalizar, se logra sistematizar toda esta información para que esté conservada y centralizada de alguna manera y que todas las personas puedan tener acceso a esos archivos, de alguna manera ayuda también a reunir información que los familiares pueden tener interés. Y sobre todo jugamos con el factor tiempo, que es como el mismo que jugamos en España, ¿no? Para tener acceso a lo testimonial, a las personas, a los familiares que quedan, que están vivos, que conservan los documentos, las fotos, las cartas, los recuerdos, y sabemos que en la memoria democrática esto es fundamental. Que se conserve y que no se pierda la memoria. Entonces, ¿cómo aprovechar este momento que se está dando, esta coyuntura que se está dando, para crear una comisión, algo que pueda estar trabajando entre Cuba y España, para que haya una organización, digitalización y conservación de todo este archivo, tanto testimonial como documental, que se conserva en toda la isla.
Bueno, yo te agradezco mucho esta perspectiva, aunque hasta ahora se ha hablado de unos casos más puntuales que son sí. Los que han generado más expectativa, pero sí me gustaría, si te parece, al terminar, sí, hablamos un momento y vemos cómo lo hacemos.
Vale, muchas gracias.
Bueno, muchas gracias. En primer lugar, deseo reconocer al gobierno español, deseo reconocer a los diputados, a los legisladores, a los trabajadores del consulado de España en Cuba, al embajador actual y a los actuales diplomáticos españoles en Cuba, sobre todo porque para nosotros el reconocimiento de un derecho en una legislación para descendientes de la diáspora española en Cuba y en el mundo es un acto de justicia, como usted bien ha dicho, y realmente sus palabras nos han emocionado mucho. Bueno, para no entenderlo, quisiera hacer un breve, soy abogada y además trabajé como ex diplomática para temas de derechos de la mujer, por lo tanto sus palabras realmente me emocionaron mucho. No quiero hablar de casos específicos y hago un llamado a mis compatriotas a no hacer de esta reunión una reunión de casos específicos para poder ayudar a las personas que nos están ayudando. Que presentemos ideas generales, preocupaciones generales y que no critiquemos o que no afectemos la relación de confianza que se tiene desde siempre entre el consulado y la embajada con nuestros descendientes. En primer lugar, expedientes que ya están en el consulado de las leyes, de la ley anterior, o sea, casos que se presentaron y por determinadas razones se denegaron porque no cubrían los supuestos de la ley anterior. Esos casos que estén completos, que tengan toda la documentación completa en virtud de la ley actual, por ejemplo, pudiera hacerse la solicitud de cita y que las personas se presenten sin tener que volver a presentar toda la documentación, ese es un tema. Segundo tema, el tema de las certificaciones de los registros civiles. En Cuba hay personas que tienen certificaciones de los registros civiles escritas a mano, con sus puños y todos en regla, pero no tienen las certificaciones de los registros civiles actuales que son digitalizadas, porque no todos los documentos están digitalizados. Es decir, muchas personas ya tienen los documentos en la mano por autoridades, por la autoridad legal, los registradores, pero no son los documentos impresos de computadora, no sé si me sé explicar bien. Entonces, la pregunta es, si pudieran ayudarnos a que esas personas, que van a ser muchísimas, pudieran presentar esos documentos que son válidos y que lo dicen, no tienen vencimiento. Tercer punto, en los casos de los hijos mayores que van a presentar por primera vez el proceso, si pudiera presentarse en paralelo también el hijo de ese hijo mayor, no sé si estoy hablando adecuadamente, si se puede presentar. Claro que por supuesto que lo van a tener solución en el mismo espacio de tiempo. El tema que presentó la señora que primero habló, que fue muy claro, los 30 días. Por ejemplo, en el Ministerio de Relaciones Exteriores hay alrededor de 10 personas nada más con autorización de cuño y de firma para legalizar los documentos. 10 personas son ex colegas míos que tienen cuño y firma para legalización de documentos. 10 personas para Ciudad Habana. Le digo, toma 45 días para que el Ministerio de Relaciones Exteriores devuelva un documento legalizado con este mínimo. Antes era 21 días. Le estoy hablando con propiedad porque le digo, 18 años en la Cancillería Cubana. Ya no, ahora trabajo en otro lugar. Entonces, lo que creo que usted bien decía, es la importancia de trabajar con cómo manejar los plazos, porque el consulado español no tiene una bola mágica en la mano tampoco para acelerar procesos que son de autoridades cubanas. No estoy criticando a las autoridades cubanas, porque aquí están muchas personas presentes, pero la realidad es que ni los registros civiles con 30 días no van a emitir un nuevo documento con una subsanación, ni la Cancillería cubana va a poder en 45 días con este proceso emitir una legalización. Y por tanto no se le puede responsabilizar al consulado español en Cuba ni a ningún funcionario consular español demoras que no tengan que ver con las autoridades españolas. Y lo digo con toda claridad de lo que estoy diciendo, que llegué al rango de consejera. Entonces, ese es un punto. El último, y para no alargar mucho, el tema de las partidas de nacimiento. Hay muchas personas que tienen las partidas de nacimiento viejas, o sea, sus documentos viejitos guardados de sus abuelos, sus bisabuelos. Entonces hay muchas personas que se me han acercado y me preguntan, Claudia, pero ¿y tiene que ser una partida de nacimiento con una vigencia de un año? ¿Y ahora cómo voy a mandar a España a pedir ese certificado? ¿Y quién me lo va a traer? Entonces eso realmente genera preocupación. Si pudieran, por ejemplo, tener en cuenta esa propia partida de nacimiento que esté muy viejita, que bueno, a lo mejor no es hace un año, pero bueno, el especialista del consulado de España se siente, la revisa, verifique que tenga todas las condiciones que tenga en ese momento y a lo mejor pues sirve. Y tengo otras tres preguntas, pero no las voy a hacer para ser disciplinada, teniendo en cuenta que se ha anunciado que va a haber una reunión técnica, porque usted es una diplomática, es una política y es una legisladora, y le damos las gracias por ser lo que es usted y por todo su esfuerzo de todos sus compañeros en el Congreso, porque fue una batalla que ganaron y que además nos están dando esperanza. Así que muchas gracias.
Lo de la ley democrática, ella tiene varios supuestos. Esos supuestos, cuando los lee, ¿no? Especifica bien, y creo que usted dijo que el nuevo reglamento ese que salió amplía, yo no lo he visto, pero bueno, dice que amplía. Quiere decir, ampliar es que aquello que se quedó pendiente, que la ley anterior, que era la 52, que la derogar en esta nueva ley, se puede mantener aquellas personas que no pudieron hacerse, que tienen lo mismo de la ley de memoria histórica, pueden optar por esta sin ser desviados. Es para estar seguras de que sí existe la posibilidad.
Vamos a ver, lo que hace esta nueva ley es cierto que deroga la anterior, pero no significa que los supuestos recogidos en la anterior no sigan estando vigentes. Lo que supone esta ley es sumar a los supuestos que se recogían en la ley anterior nuevos supuestos. Y no todos los supuestos, la mayoría de ellos evidentemente están relacionados con el exilio, porque es una ley de memoria democrática, pero hay un supuesto concreto que es cuando se habla de abuelo, que no ha perdido la nacionalidad, abuelo español de origen. Y ese no es un supuesto que está ligado estrictamente al exilio, simplemente ligado a esa situación. Por tanto, supone una ampliación muy importante de los supuestos que se han recogido. A eso me refería.
Sí, porque yo conozco casos de gente que hicieron los hermanos y no lo pudieron hacer. Otros que ya han fallecido en el transcurso, que entregaron su documentación y han fallecido. ¿Pudieran esas personas optar?
Bueno, habrá que ver caso por caso, habrá que intentarlo. Yo creo que todas las personas que crean que tienen una expectativa de que pueda estar amparado en la ley, primero infórmense, porque hay maneras de informarse, o bien, como decía el embajador, a través de la propia página web de la embajada, del consulado, o a través de las propias asociaciones de CRE que puedan informar, o si no, vayan ustedes personalmente y planteen sus cuestiones correspondientes. Porque es que no, claro, al supuesto es distinto.
Yo abrí los modelos y entonces yo me imagino que para esta, la que da continuidad a memoria histórica, sería el modelo 1, ¿no?
Bueno, la instrucción establece en los anexos cuáles son los distintos supuestos y habla claramente cómo se regula cada uno de ellos. Entonces, si usted considera que dentro del anexo 1 entraría esa posibilidad, pues acuda usted y plantee. Yo creo que la instrucción es bastante clara, pero yo entiendo que se planteen muchísimas dudas y muchísimas circunstancias, porque cada caso pues tendrá multiplicidad de planteamientos. Entonces, yo creo que es mejor que se informe
Exactamente, pero yo creo que la instrucción es bastante clara en cuanto a los distintos.
No he conseguido saber la instrucción que
parte. Pues la instrucción es bastante clarificada.
Buenos días. Bueno, ante todo, mi salud y mi agradecimiento a todos ustedes, en especial al embajador que esté, al embajador también que está presente aquí hoy, a nombre de mi sociedad española, mi ayuntamiento abogada de Galicia, que soy su secretario de propiedad. Quisiera hacerle algunas preguntas nada más sencillas, porque ya otras se han respondido en otro momento, y después voy a terminar con un dato importante. Los ciudadanos cubanos residentes en el extranjero, que sus padres son ciudadanos españoles, población registrada aquí en el Consulado de España, deben presentar los mismos documentos que presentan aquí, los que están viviendo aquí en Cuba. O sea, digo, hago esta pregunta porque los que estamos aquí, que nuestros padres están registrados en embajada, no necesitamos la copia, por ejemplo, o la certificación de matrimonio o la certificación de nacimiento española, porque ya está inscrita en la misma, pero los que estén fuera del país, sí escuché que debían presentar originales todas. Es lo que quería, esa es la pregunta más importante. La otra pregunta que tengo es que hay una incoherencia o una inconformidad con respecto al Ministerio de Relaciones Exteriores con la legalización de los documentos, porque las certificaciones de registro civil o certificaciones civiles, ellos dicen que el vencimiento de la misma lo hacen las embajadas o los consulados, que para ellos las certificaciones tanto de nacimiento como las defunciones no tienen vencimiento. Y entonces, ¿qué pasa? Que eso es algo que hay que tener en cuenta, porque la logística de la misma, hasta el motivo económico de los cubanos para obtener esas legalizaciones a veces es muy difícil. Ese es uno de los aspectos que tengo. El más importante que quisiera hacerle, que es, yo pienso que a nombre de todos los miembros de mi sociedad, yo creo que esta pregunta la están esperando muchísimas personas que están presentes hoy aquí. Es debido a los hijos mayores de edad, o sea, esta nueva ley que existe, el arrancamiento de la ley de los nietos, que dice así, cuando nuestros padres, cuando la ley de los nietos, se le otorgaron la inscripción de nacimiento y la ciudadanía española, automáticamente a esos hijos menores de edad se le otorgaba la ciudadanía automáticamente. Entonces, ¿qué pasa? Que hay una inconformidad por parte de los miembros de mi sociedad, que ahora, con esta ley nueva, nosotros que somos los hijos mayores de edad, tenemos que presentar una certificación de matrimonio, que sin embargo, cuando nuestros padres a los menores, ni siquiera sin estar casados, ni siquiera tener, que no estén viviendo junto con ellos, no se la pidieron, y ahora para estos casos ahora de los mayores de edad, que somos hijos de la misma persona, es un poco más engorroso, es un poco más difícil, contradictorio.
Yo entiendo lo que usted está planteando, pero una de las reivindicaciones fundamentales que había en relación con la ley de la historia es que precisamente se daban esas discusiones en una misma familia en relación a los hijos menores con los mayores en función de la fecha que cumplía la mayoría de edad. Esta ley lo que viene es a subsanar esa discriminación que existía en una misma familia en relación con unos hijos o otros en función de la fecha de nacimiento. Si se exige pues una acreditación de esa circunstancia, pues que no se exigía en la fase anterior o al amparo de la ley anterior, pues hombre, yo creo que ese no es el principal tema. Yo creo que el principal tema es que sí se acoge esa posibilidad y tiene el derecho, ¿no?
Muchísimas gracias.
Que se exija la acreditación.
Pero mi pregunta puede ser la de muchas personas. Entonces, ¿qué sucede con las personas que presentaron un recurso de apelación ante autodenegatorio de la pasada ley y que todavía no hemos recibido respuesta? Y entramos en toda esta ley porque ahora yo soy hijo mayor de edad. ¿Qué pasa en estos casos? Porque tenemos solamente 2 años para aplicar. Presentamos nuestro expediente y esperamos a que nos aprueben o realmente no hay respuesta todavía de la pasada. Bueno, ese recurso como tal.
Yo creo que de esta nueva ley nacen derechos nuevos, nuevos derechos que han existido, por supuesto que no existían en la ley anterior. Entonces creo que hay que diferenciar distintos procedimientos. puede seguir en marcha perfectamente el procedimiento que tiene vigente, pero como hay una nueva norma que abre otras posibilidades, no hay ningún impedimento para que ustedes, al amparo de esa nueva norma, presenten una nueva iniciación de expediente. Una cosa no tiene nada que ver con la otra.
¿Qué sucede? Que ya llevan unos cuantos años sin dar respuesta.
Pero te lo estoy diciendo, independientemente de ese procedimiento, no pierden la oportunidad de presentar
todos. Sí, buenas tardes. Mi nombre es Kevin, soy secretario de Trabajo de la base de plaza de la Sociedad Canaria. Y mi pregunta va o mi duda tiene respecto en torno al procedimiento de los expedientes. Cada expediente va a tener un término de resolución, eso lo sabemos todos. Pero mi duda viene en que si pasado ese tiempo de resolución yo no tengo respuesta, puedo buscar el silencio administrativo a la embajada o al consulado.
Bueno, usted puede hacer lo que corresponde a cualquier ciudadano y ciudadana española que está en su derecho de hacerlo, pero los procedimientos administrativos tienen su propia reglamentación y su propio ínter, ¿no? Entonces, yo creo que ocurrió ya con la ley anterior, con la ley de memoria histórica, que en principio se establecía un determinado plazo para poder presentar las solicitudes, pero el propio texto de la norma, que lo hace también esta, es la posibilidad de ampliar ese plazo de presentación de solicitudes por decisión del propio gobierno a 2 años más, si no me equivoco, creo que es así. Por tanto, quiero decir que en ese sentido, tranquilo, porque usted, de todas maneras, no es el ciudadano el que tiene que interpretar el silencio administrativo negativo, es la propia administración. Por tanto, tendrá que tener usted una respuesta en un sentido u otro, ¿no? Y yo creo que en este sentido la voluntad no es que opere el silencio administrativo, sino que haya una resolución explícita. Estamos hablando de un derecho fundamental, que es la adquisición de la nacionalidad. Por tanto, creo que no hay la voluntad de la administración, la voluntad de España en este caso, no es que opere silencio, sino que haya una resolución explícita de reconocimiento o de requerimiento de subsanación de documentos o lo que sea, pero no por silencio positivo o negativo.
Muchas gracias.
Buenas tardes, mi nombre es Olga Sanquisteo y vengo a agradecerles el estar aquí, aunque resulta reiterativo porque muchas personas han dicho lo mismo, pero quisiera expresarlo en el fondo del corazón, ¿no? Un problema sentimental. Pero bueno, mi pregunta que es referida al certificado de matrimonio que se pide. O sea, primeramente, ¿qué tiempo de validez tiene ese certificado? Estoy hablando para el anexo 3 de los hijos mayores. Y si dentro de ese certificado de matrimonio, donde esa persona mayor de edad sus padres estaban casados, pero después se divorciaron, si hay que presentar el divorcio o algo así, y eso es una duda que es de muchas personas que están en ese certificado. No, yo sé que no es el tema político, pero es como para la reunión. Bien.
Bueno, yo creo que las dudas se puedan tener. Por eso decía al principio que cada persona, las circunstancias son múltiples. Yo creo que afortunadamente hay una previsión de reuniones, la próxima es la que convoque el propio CREI, pero también tiene usted a disposición al órgano consular y a la embajada. No tenga ningún reparo en solicitar la información necesaria, porque es mejor ir a la fuente e informarse bien que no empiecen a trascender, porque al final hay mucho boca a boca, hay mucho comentario sobre determinados impedimentos y no que se forme una burbuja donde cada quien interprete lo que considera y que eso pueda generar posibles respuestas que no son reales. Entonces yo creo que es bueno plantear las cosas.
Sí, por eso, o sea, mi pregunta fundamental y el hecho de vencer el temor, el miedo escénico de pararme del micrófono es que la dificultad de acercarse allí al consulado. Yo he ido muchas veces también. Y me cuesta trabajo hacer las preguntas allí. Y realmente lo que dijeron anteriormente, de que la forma del trato no es la más adecuada, es verdad. Bueno, aunque esa es la impresión que yo tengo. Y entonces, por eso, quizás mi pregunta y mi duda es anacrónica aquí, pero era la manera que tenía de solucionar. Muchas gracias.
Bueno, buenas tardes a todos.
un poquito de su tiempo, ¿no?, para aclarar una duda de mí, de Boletín Oficial del Estado, en cuanto a la inclusión que usted estaba mencionando, y es un requisito común para la traducción. El requisito común es la certificación literal de nacimiento del solicitante expedida por el registro civil local en que consta inscrita. La duda mía sería la siguiente: ¿esa certificación literal de nacimiento se puede solicitar en el registro local donde nació la persona o puede ser emitida por cualquier otro registro del país?
Creo que dice registro local, ¿no?
Sí, lo que me gustaría saber es si se puede emitir.
Esas son todas preguntas que puedes plantearle al CRE, porque el CRE luego va a tener un tiempo con el consulado y lo plantea muy especialmente y no es tanto pertinente para cuidar.
Gracias,
doctor.
Sí, es como baja. Es como baja. Soy descendiente
de Porteña Mandel, soy nieta de Porteña Mandel, y hijo mayor de Porteña Mandel. Vengo en representación del grupo de españoles por el mundo, somos 567. Le quiero agradecer todo lo que ha hecho en aras de la comunidad descendiente. Y vengo primero a plantear el problema que estamos teniendo en los registros civiles de Cuba, que no están actualizados en el tema de las notas al margen. Hay matrimonios que no tienen las notas al margen y los divorcios. Y hay divorcios que no tienen la nota de mano o no te lo dan con el matrimonio. Yo quisiera que por favor nos ayuden y en el consulado aquí en Cuba permita que por lo menos entreguemos por separado esos documentos. Un ejemplo, podemos entregar en caso de matrimonio y aparte de divorcio, al final dicen los nombres y los apellidos de los cónyuges, porque no es muy difícil entregar las notas a mano. Aunque sean varios papeles, aunque sean varios documentos, pero todos van a decir lo mismo, porque no nos dan un solo documento con las notas a mano, no nos respondan, para que sepan que estamos teniendo ese problema. Entonces, tengo unas preguntas que a lo mejor me las pueden responder ahora, que son generales, que una es si todos salen con nacionalidad de origen. Por ejemplo, los hijos mayores de los que se van a nacionalizar por esta ley, saber si todos salen con su nacionalidad de origen y no de adopción. La otra pregunta es si se pueden hacer post-mortem los expedientes. Un ejemplo, el hijo de alguien que haya sido, que es nieto y ya está fallecido, si lo puede hacer post-mortem, como en otro estado, en otro paso. Y mi otra pregunta, que no es la última, pero no menos importante, es los nietos que tienen que sus abuelos son españoles, pero no han podido conseguir el acta de nacimiento de España. No han podido conseguirla porque ya a esta altura están un poco colapsadas las cosas en España. Hay grupos que nos ayudaron que ya no nos pueden ayudar porque tienen muchos pedidos hechos. Y si solamente con los datos del nacimiento, con el tomo, con el folio, con todo, el consulado español en Cuba nos puede ayudar y buscar esa información y verificarlo, porque hay personas que no tienen ese, ni siquiera vieja antigua, ni es que no la tienen, pero tienen los datos.
Yo entiendo que la expectativa evidentemente es muy alta y viendo la oportunidad pues es normal que se intente conseguir el objetivo, que para eso está la norma. Pero también es cierto que hay un procedimiento, que hay unos requisitos. La instrucción, además, que complementa la ley, que es la de la Dirección General de Registros y del Notariado, que además es una instrucción tremendamente analizada al detalle, muy estudiada, muy detallada, es muy difícil, sortear, ¿no? Pero no es la palabra correcta cuando hablamos de un procedimiento reglado. Es tremendamente difícil a veces la frustración que genera el que puedas, que tengas la expectativa de tocar con las puntas de los dedos una determinada opción, pero resulta que no tienes después la documentación suficiente para acreditarlo. Yo eso lo entiendo, pero lo que no podemos tampoco es sustituir lo que no se puede sustituir. Quiero decir que a veces la frustración, va a haber muchos casos que van a ser frustrados, pues porque no tienes la documentación para acreditar esa situación. Pues cuando hablabas de los post-mortem o cuando hablabas de la dificultad para obtener esa acreditación de nacionalidad,
mentalidad de los abuelos, y eso va a generar una expectativa frustrada, y gestionar eso es muy difícil. Pero también es cierto que cuando hablamos de rigor, no olvidemos que estamos hablando de un derecho básico que genera después múltiples derechos. Entonces, primero, para conseguir el derecho inicial de la nacionalidad, del cual derivan después muchos otros, el procedimiento tampoco puede sortearse. Entonces, yo lo que sí os recomiendo es que os informéis bien, que solicitéis toda la información necesaria y que sobre todo os aseguréis que las distintas dudas que tengáis que tienen una respuesta fundamentada, porque a veces se trasladan percepciones personales de cualquiera que a lo mejor incluso se está dedicando a esto o está asesorando o tiene una asesoría pero al final circulan informaciones que no son las informaciones correctas. Entonces, ir siempre a la fuente, ir a aquellos sitios donde o bien trasladan la información y solicitan la información, como es el trabajo que pueda estar haciendo el CRE o las entidades, las asociaciones de españoles en el exterior, o bien ir a la propia fuente del consulado. Va a haber frustración en muchos casos, y con esa parte tenemos que contar, porque no podemos inventar aquellos requisitos o aquellas acreditaciones que no se tienen o que no se pueden obtener. Entonces, todos los esfuerzos que vosotros decís, le pedimos al consulado que en todo caso haga el esfuerzo, lo que decías de las notas marginales. Yo estoy convencida de que el consulado y la embajada harán todos los esfuerzos, pero lo que no puede es inventarse fases del procedimiento o recursos del procedimiento que no existen, porque evidentemente no sería lo correcto. Pero bueno, yo creo que hay una predisposición total a la atención a la ciudadanía y al diálogo, y yo creo que todo lo que se pueda hacer se hará. Y todas las los impedimentos o aquellas circunstancias más difíciles que existan, si se pueden corregir, se corregirán, porque la voluntad no es obstaculizar, la voluntad es facilitar. Lo que ocurre es que, bueno, lo decía antes el embajador, es un procedimiento complejo, y es un procedimiento donde hay que comprobar cada uno de los pasos que se van dando. Entonces, yo creo que lo dije al principio de la intervención, parece que es un poco anacrónico pedir paciencia o pedir comprensión cuando se lleva esperando tanto tiempo por la expectativa, pero la respuesta que se tiene que dar tiene que ser una respuesta muy rigurosa. Entonces, yo de todas maneras, si no te importa, de todas maneras, hablamos ahora un ratito.
Sí, yo le quiero agradecer y hemos valorado que el consulado español nos está ayudando en el sentido de, por ejemplo, vimos que están pidiendo extractos en vez de literales, porque en este país se da extractos, las certificaciones. Eso es una ayuda y están trabajando conjunto a lo que se está dando. Por eso nosotros aquí traemos estas situaciones que tenemos, para que nos sigan ayudando y cuando entreguemos los expedientes podamos entregarlos y demostrar que somos descendientes, pero con los problemas que estamos teniendo aquí, estas situaciones mismas que les expliqué de los derechos civiles. Muchas gracias por escucharme y el consulado español, muchas gracias también por escuchar esta noche.
Buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Gracias por el tiempo que nos dedican amablemente. Sabemos que están agotados y que a veces somos...
No, por favor, no. Estaba comentando que me decía que teníamos 10 minutos, entonces decía yo que
también
podemos hablar un rato aquí. Mi cansancio...
No lo decía porque la vi que estuvieron hablando, sino porque es normal que estén agotados, que todo el mundo hace preguntas y...
No, estamos para eso.
A ver, yo vengo a transmitir una inquietud que era de muchos cubanos, pero a modo de información para ustedes, y sin proponerme ser polémico, creo que lo voy a hacer. Nosotros los cubanos tenemos casi un doctorado hecho en el tema de ser creativos para la sobrevivencia. Y eso nos ha hecho especialistas en algunas cosas. Primero le voy a poner este audio para que sepan de qué va.
Puse tu número de expediente, tu apellido y nada, ya es óbvio. Lo hice varias veces, lo hice en el explorador del teléfono viéndolo como si fuera página web, o sea, como si fuera el sitio del ordenador, de la computadora. Porque tú en el móvil puedes ver como si estuvieras viendo desde el móvil, desde el teléfono, me sigue dando error más y no sé qué pasa. Te mando el enlace por si allí desde Cuba no vendrá, pero a mí me...
Bueno. Creo que es suficiente. Con este audio tengo de varios amigos que viven en el extranjero. Esta es una amiga cubana de hace más de 20 años que vive en Alicante, que me ha tratado de entrar a la famosa página web de la Embajada de España. Porque todo el mundo habla de la página web, pero la página web para nosotros se ha convertido en una utopía. Porque nos cuesta mucho trabajo, y todo el internet ya es de hecho de naturaleza muy complicada. Y entrar a la página web de España es toda una odisea. Lo mismo si es en un horario donde hay mucho tráfico o si es un horario como a las 3, 4 de la mañana, porque yo me he acostado a esa hora y no puedo entrar tampoco. Entonces acudí a amigos que viven en el extranjero, donde la tecnología es mucho más funcional, y ya ve usted este audio, uno entre tantos que tengo. Lo que no puedo entender es que se dificulte tanto entrar a la página web por la vía normal, y que después, y ahí es donde creo que voy a poner el dedo en la llave, yo tenga que acudir a un tramitador. En Cuba le decimos, esta nomenclatura la usamos para tramitadores, que su trabajo es acceder por internet a las páginas web, en este caso estoy hablando de la Embajada de España, para solicitarnos la reservación de una cita o cualquier otro trámite que haya que realizar un documento y demás. Pero estas personas, su trabajo es cobrar, oye, o sea, ellos cobran por eso. Y los precios no son nada amables. O sea, yo tengo más de 8 testimonios de amigos muy cercanos que han tenido que pagar 2.000, 4.000 pesos por un trámite a través de estas personas que se sientan y en 20 minutos acceden a la página web. Entonces, no entiendo cómo un tramitador tiene acceso a la página web de España en 20 minutos y nosotros pasamos tanto trabajo.
Una cosa es la página web que nos acabamos de meter todos acá, donde tú puedes entrar. Y otra cosa es meterte a los tours. Porque los tours. Una cosa es.
Nosotros, lógicamente, cuando hemos escuchado al compañero, nos hemos metido porque podía haber algún problema. Nos hemos metido todos aquí a la página del consulado. ¿Qué ocurre? Una cosa es el consulado. Otra cosa es la parte dentro de la página para las citas. Las citas son limitadas. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando se llenan, pues ya no hay más para ese día. Incluso el consulado ha cambiado precisamente el sistema para evitar que gente que tramita y luego os da con un dinero esa cita, no se produjera eso. Entonces el consulado ha hecho un gran esfuerzo en cambiarlo, por eso ahora vosotros solicitáis la cita, revisan la documentación y ahí verifican para daros. Entonces, yo entiendo que hay muchas expectativas. Tú ten en cuenta que cada día podría haber 2.000, 5.000 solicitudes. Y el equipo es el que hay para atender a 200 o 300 personas.
A ver, yo estaba hablando de modo general, o traté de hacerlo. Yo no estoy solicitando citas porque yo llevo 12 años esperando por mi ciudadanía española de nieto y nunca me llegó. Ahora bien, yo estaba tratando de ver el estado de mi expediente y como no lo logré hacer nunca yo, pues sencillamente mandé a todos los amigos que tengo por el mundo a ver si ellos a través de sus posibilidades lograban hacerlo, y este es uno de los tantos audios que tengo, o sea, no logran entrar.
Lo vamos a mandar a Madrid a
los días. Entonces, algo está pasando con la página web que hay en Cuba que se administra desde un servidor cubano. Esta es la observación. Bueno,
muchas gracias.
Buenas tardes. Por aquí Jenny Rodríguez, de Asociación Cataluña. En pronto a referente al embajador. Por la situación de que aquí en Cuba tenemos conocimiento de que no se hacen las inscripciones por MOFA. Entonces, tenemos conocimiento de otros consulados que sí lo hacen. Y ahora con esta ley están presentando a esos, en el caso de los bisnietos, que no pueden presentar, tienen que ser ese abuelo, hacer la inscripción por MOFA. Vivimos en un país que el salario no nos alcanza. Entonces, la situación es que tenemos que hacerlo a través de abogados y mandarlo todos los documentos que vamos a presentar aquí mandar a los abuelitos a sentarse en Madrid. El que tiene familia lo ha hecho. El que no, los propios abogados nos dicen aquí el monto de 1.500 euros que no podemos pagar porque nos haga todo ese trámite en España. Y que puede ser que pagando eso no alcancemos a hacer los papeles por la situación de que son 2 años más inconveniente, como te explicó, de las elecciones y demás que tenemos en camino. Entonces, yo no entiendo por qué razón nuestro consulado, con tantos problemas que tenemos nosotros los cubanos, también caemos reincidentes en que eso no se aplica. No sé si es que falta personal o no sé, algo específico que lleve esa inscripción con orden, que esa persona no se puede hacer aquí y es obligado a hacerla allá. Pero tenemos otros consulados que sí lo hacen. Porque esa persona no se puede trasladar hacia acá. ¿Por qué no nos mandan a una persona que se encargue de eso? ¿Por qué no hacerlo aquí? Tenemos el derecho del resto de los países que lo está aplicando.
Bueno, yo, si me permitís, antes lo comentaba el embajador. Es comprensible que cuando sale una norma que genera una expectativa tan grande, lo que surge de inmediato es dar el paso para rápidamente solicitar e intentar presentar o pedir la cita para poder cada uno exponer su caso personal y poder obtener una respuesta lo antes posible. Entonces, eso es lo natural y es humano, ¿no?, cuando hay una expectativa tan grande. Pero también es cierto que hay un planteamiento de refuerzo de los consulados, porque es sabido que esta ley va a generar una tramitación que se va a superponer a la ya tramitación de por sí del consulado de La Habana, que tiene muchísima intensidad de trabajo. Es uno de los consulados de España que tiene más trabajo, más expedientes, todos los días, no es algo puntual. Entonces, evidentemente hay que tomar una decisión de refuerzo consular, refuerzo de medios materiales y refuerzo de medios humanos. Precisamente una de las soluciones que se va a dar para Cuba es la creación y la puesta en marcha de ese nuevo consulado en Camagüey, que por supuesto tendrá que llevar aparejado más recursos, personal, pero también de un refuerzo de personal aquí en La Habana. Claro, mientras eso llega, la persona que está con la expectativa de obtener una respuesta, de solicitar una cita, pues evidentemente pues enfada, ¿no?, y ve que no se está respondiendo a lo que en ese momento plantea y que tiene derecho como ciudadano o ciudadana. Pero lo que sí quiero deciros es que sí que está planteado un refuerzo importante para este país, para poder responder a estas situaciones y sobre todo para que no haya la sensación o el sentimiento que estás trasladando tú de que hay una discriminación o una diferenciación de respuesta en relación con cómo se está funcionando en el consulado de La Habana o cómo está funcionando el consulado de Buenos Aires, que también tiene muchísimo volumen, porque tiene muchísimo volumen, pero bueno, afortunadamente en este momento ya disponía de más recursos, porque no olvidemos que Buenos Aires es el lugar de América Latina donde la colectividad española es mayor, donde hay aproximadamente 450.000 ciudadanos y ciudadanas españolas. Bueno, lo que tenemos que intentar es que el consulado o los consulados que puedan estar aquí en Cuba tengan la misma capacidad de respuesta. Eso está en proceso. Posiblemente pues tarde un mes o 2 meses, pero lo vais a tener.
Ah, me refiero a mi segunda pregunta. Bueno, ya que me respondió eso, voy a la segunda. Entonces, ¿se va a empezar aquí en Cuba a hacer las inscripciones por morte? Porque eso no es algo que venga con esta ley. Me disculpa, sea con lo que no venga con esta ley. Eso es algo que no se ha hecho aquí. No es algo que, porque ahora yo tengo la posibilidad, voy a hacer y quiero que me ponga una persona que me haga una inscripción por morte. No es así. Es algo que aquí no se ha hecho. No es algo que yo estoy pidiendo porque es un familiar, ¿me entiendes? O que quiero que me ponga más personal, no, es que nunca se ha hecho. O sea, si van a traer más personal, sí, tenemos, mira cuántas preguntas han hecho, necesitamos más personal, eso es algo. Pero, ¿qué? ¿Se va a hacer el cubo?
Yo no lo sé, no tengo esa respuesta.
Yo quisiera que, bueno, que me lo anotaran, porque es algo que no viene con la ley, es algo que viene con el consulado, bueno, que nunca se ha hecho.
Pero mire, si me permites, la consideración que has hecho, dices, bueno, es que ya sabemos que hace falta personas, bueno, es que eso ha pasado desde hace muchísimo tiempo, pero ahora sí que se va a intentar resolver, porque sí, no es un tema menor.
No, le agradezco en el alma que nos manden más personal, sabemos la situación de Argentina también, los cubanos somos muchos también, pero esta situación en específico no viene con la ley, por eso hago la pregunta general, porque eso viene de atrás.
Tomamos lo
que gracias.
Yo soy Lorena, hija Yo tengo una duda en cuanto a la interpretación de supuesto que se divide en dos, están los que no renunciaron y los que renunciaron a la ciudadanía. En el caso de mi abuelo renunciaron. Para yo resumir el exilio, me habla de la fecha del 36 al 55. Yo puedo demostrar que mi abuelo vivió en ese periodo y mi abuelo igual. Pero es que ellos vinieron a un ejemplo. Si mi abuela vino en el 30, en el 31, que es aproximadamente la fecha que tengo entendida que vino, ya yo no puedo presumir el sí.
Yo creo que eso es mejor que lo consulte usted específicamente, sí, porque yo no me atrevo a darle una respuesta porque sería irresponsable por mi parte.
Antes, ante todo, muchas gracias por la presencia de ustedes y por permitirnos estar aquí. Soy de la Sociedad Avilesina y mi duda...
¿De la Sociedad?
Avilesina. Mi duda es la siguiente. Déjame leerlo para ser bien precisa, porque sé que el tiempo apremia. Mi abuelo, de origen español, quien obtuvo la ciudadanía cubana desde nacer mi padre, motivo por el cual mi padre la obtuvo por opción, no así mi tía, quien la obtuvo por recuperación, porque nació antes, cuando mi abuelo aún era español. Al poseer mi abuelo al momento, solicité por la ley 52 de la memoria histórica la nacionalidad española y me fue denegada. Con la ley de memoria democrática puedo optar por la nacionalidad española sin que lo mencionado anteriormente sea un impedimento.
Sí.
Sí puedo optar. En caso afirmativo, gracias a Dios que sí puedo optar. ¿Cuál anexo me corresponde y qué inciso para tramitar el solicitud?
No lo sé ahora de memoria, pero no sé si es el anexo 1, ¿no?
Creo que anexo 1 y sería inciso A o B. Porque antes de iniciar todo el proceso nuevamente de recuperar, de los documentos, presentarlo, todo requiere también la parte económica, legalización, en fin, estar segura de qué es lo que debemos presentar. Ya sé por lo menos que puedo estar, ya es un alivio muy largo.
Yo creo que ya he avanzado un poquito, ahora ya la comprendemos, es el AOB, entonces ya.
Muchas gracias. Yo pertenezco a la Sociedad Zamorana y traigo un inquilino también que me interesaría que me en el caso de cuando ya entregamos ya para solicitar la cita, pudiera ocurrir que la cita te la dieran pasado el tiempo de la legalización de tus documentos. ¿Qué pasaría?
¿De qué plazo estamos hablando?
6 meses. Es el tiempo de vigencia de tus documentos legalizados. Si entregas y la cita te la diera, es pedido. Si la cita te la diera, pasado ese tiempo.
Bueno, yo creo que el planteamiento es evitar que pasen esas cosas. Precisamente por eso se está hablando de refuerzo consular y de...
pudiera tener una estrategia de que te dé la cita dentro del tiempo establecido. Hombre,
sí,
es lo que se refiere. Gracias. Yo quiero hacer preguntas, pero como se tiene proyectado toda una serie de reuniones por parte de las sociedades, yo quisiera que en esas reuniones se precisaran los problemas de los documentos. Es lo que pasa, que hemos abordado aquí toda la situación de las certificaciones que son legales, las certificaciones de matrimonio, llegan, tienen que llevar notas marginales o no. Yo pienso que eso es importante para que cada persona que pueda hacer su solicitud sepa realmente si la certificación de nacimiento tiene que ser literal o no. que sepa que si la certificación de matrimonio tiene que llevar simple y llanamente el momento en que la persona se casó, o si tiene que ir incluida las notas matrimoniales, o tener que pedir una sentencia de divorcio. Yo pienso que esos son datos que se tienen que presentar. ¿Por qué? Porque se han pedido inicialmente determinados documentos y después se han eliminado poniéndose otros. Esa es lo que quisiera que se precisara. Eso es primero.
No entiendo esa parte. ¿Cómo que se han exigido determinados documentos y luego se han eliminado ya?
Le estoy diciendo porque, bueno, se ha pedido que sea literal y después no. Entonces, bueno, que se precise bien excepto los documentos que se requieren. Son tres documentos con estas características.
Muy bien.
Una política que se tiene. Yo tengo la nacionalidad mía y estoy registrado desde el mes de julio, desde el 22 de julio de este año. Sin embargo, me fui al funcionario de consulado y me dice que tenía que, para sacar la certificación mía de notificación como ciudadana, tenía que hacerlo por cita. La cita me la dieron para el 23 de julio del año que viene. ¿Cómo es posible eso? Hay mucha demanda, pero me parece que estamos incluso sobrepasando la demanda que tienen los registros civiles de Cuba, que están bastante malos. Me parece que es demasiado.
Y a Pedro Sánchez en particular, que aquí tengo guardado de su visita, lo que dijo cuando se iba. Y lo dijo porque alguien, un personero, como ahora está hablando, político, que no voy a mencionar su nombre, lo tengo aquí, él respondió: los obstáculos que encontremos en el camino no van a impedir ni ralentizar el aumento de los vínculos, voy a suprimir, comerciales y económicos, ¿no?, entre ambos países. España seguirá impulsando inversiones en Cuba. España no va a escatimar, esto es lo importante, no va a escatimar esfuerzos para que su presencia en Cuba brille a la altura de la amistad y el respeto que España tiene por el pueblo cubano. Eso es lo que quiero decir. Se merece un cambio, porque este pueblo se merece mucho. Este pueblo se merece mucho. Este pueblo, en cuanto a España, ha querido España, ha mantenido España. A esa España que todos llamamos gallegos, porque los gallegos han sido muy queridos, que se recuerden de estas palabras, que no sean palabras al viento.
Bueno, yo le agradezco la intervención, pero creo que no hay ninguna sincronía en lo que ha dicho el presidente del gobierno con lo que está haciendo el gobierno de España en relación con Cuba. Creo que las relaciones de Cuba y España nunca han sido tan estrechas, nunca han sido tan fluidas, y creo que, en todo caso, no han sido palabras al viento, sino al corazón y a los hechos, que son los que hablan por sí mismos. Así que...
reiterarle, ¿no?, el agradecimiento por estar aquí. Sabemos que usted es política, que no tiene que ver con estos temas que a todos nos atañen, como ve a Cuba, es un racimo de problemas, y cada caso lleva un problema específico. Eso, ¿para qué preguntarle de cada caso? Pero bueno, no quería pasar la oportunidad, porque la pregunta se hizo ahorita. ¿Qué nos pasa a nosotros los cubanos, un poco para que usted me entienda, no quiero dilatar? Nos pasa que sucede lo que usted dice, en cualquier esquina, en cualquier lugar, un tramitador, se dice tramitador, y en una burbuja, dado una cantidad de elementos que a veces no son lo suficiente, pero a la hora de presentarnos a la embajada, sí, la embajada es quien determina qué es lo correcto y qué no. Mi caso es fácil, y yo no lo voy a mencionar, pero simplemente de lo fácil que se cumplió a lo más de común por los requisitos que lleva la ley de España. Yo lo entiendo. Mi trabajo es documentarlo y que los encargados decidan si es correcto. Pero ahorita hicieron la pregunta, y se la prefiero, si usted me lo permite, señor embajador, dirigírselo a usted, porque usted debe haber, a la hora de que la embajada tuvo la facultad de crear los requisitos específicos para cada supuesto, de esto no se ha hablado. Las partidas de nacimiento del originariamente español, la embajada no se ha pronunciado, tienen vigencia limitada. La embajada eso no lo ha dicho. A ver, no voy a ser como una persona ahorita que dijo que la viejita de allá, de último, pero hay quien las posee hace 4 o 5 años, mi esposa las tiene legalizadas, protocolizadas. Esas partidas que son tan difíciles de adquirir en España en el periodo tan corto de 2 años entre las elecciones, pueden ser utilizadas con esa vigencia. Ustedes que estudiaron la ley pueden respondernos a eso. Y el otro caso que se ha mencionado, y ya sé que usted, en su persona, está tramitando con el Ministerio de Justicia, y es mi caso en particular, pero sé que es de muchos descendientes, es el tema de los requisitos que le piden a nosotros, los hijos fuera del matrimonio, con el tema del matrimonio de los padres. Está bien, pero la embajada ha sido clara. Yo lo que quiero es regirme por la ley, como dice acá la... yo quiero regirme por la ley, y la embajada ha sido clara diciendo que necesita una certificación de notas al margen del nacimiento de sus progenitores. Y Cuba también ha sido clara, porque he ido al Ministerio de Justicia, a los registros civiles, con que no va a admitir el documento. Entonces, a ver, yo tengo el derecho, mi mamá es ciudadana española de 52, mi abuela es ciudadana española, mi bisabuelo ambos eran españoles, y sé que muchos cubanos. Pero mientras España y Cuba no negocien, no acuerden qué documento este quiere España, y Cuba no lo emita, bueno, ¿y cómo quedamos nosotros? ¿Cómo nosotros podemos hacer uso de esa voluntad que ustedes han aprobado en ley?
Bueno, vamos a ver. Primero, una cosa es la ley, el texto de la ley. Luego la ley tiene desarrollo reglamentario. Por tanto, hay una instrucción, por ejemplo, es el caso de la instrucción de la Dirección General de Registros y Registro Civil del Notariado. Luego, evidentemente, la casuística del día a día, para quien gestiona todo ello, necesita también la unificación de criterios. ¿Qué es lo que pasa? Que estamos en la fase inicial del proceso. La ley se ha publicado, creo que hace escasamente, no sé cuántas semanas son, 4 semanas, 5.
El 21 de noviembre, creo que está aquí.
Quiero decir que estamos en el inicio del planteamiento, del íter, del transcurso de la propia norma, y entonces, claro, es ahora cuando se plantean todas las dudas, todas las circunstancias. Pero evidentemente eso tiene que llevar unas pausas y unas pautas. Lo decía antes el embajador. Por supuesto que se está hablando con el Ministerio de Justicia cubano. Claro, el resultado no es inmediato, pero va a haber un resultado. Yo lo que quiero responder en relación con estas demandas o con estos planteamientos es que cada caso que se plantee va a tener una respuesta. Nadie va a quedar sin una respuesta y sobre todo nadie va a quedar sin que su planteamiento tenga una tramitación y una contestación. Que de momento hay determinadas dudas o incertidumbres que hay que resolver porque estamos dando los primeros pasos y cada país también tiene sus propias circunstancias. Ahora bien, eso es verdad. Y yo entiendo estas demandas, intento estos planteamientos, porque dice, oye, si es contradictorio lo que vosotros decís, pero resulta que el gobierno cubano, a un requisito que vosotros planteáis, os está diciendo que eso no puede ser, pues evidentemente hay algo ahí que resolver y se resolverá con el diálogo político, hablándolo y buscando una solución. De momento no hay ninguna percepción en sentido negativo ni de obstaculización, sino todo lo contrario por parte del gobierno cubano. Entonces, bueno, vamos a dejarnos un margen de tiempo para resolver esta cuestión. De hecho, antes de venir aquí ya hemos tenido alguna reunión con representación del gobierno cubano. Bueno, vamos a trabajar. Quiero decir, estamos trabajando en esta cuestión, pero no lo decimos como para, como una, ¿cómo se dice?, un balón hacia adelante, ¿no? Y como para daros una disculpa, no, lo estamos haciendo, pero hay veces que determinadas gestiones se tienen que hacer desde la más discreta actuación y sobre todo para después dar una respuesta. Por tanto, lo único que puedo decir con todo el convencimiento y con todo el rigor es que todos y cada uno de vosotros y vosotras que planteéis cualquier expediente en relación con este tema va a tener una respuesta y cada trámite que sea necesario va a tener una respuesta. Hay ahora incertidumbre en determinados aspectos, pero bueno, se resolverán. Y como te decía, si me permites que te tutee, estamos en el inicio del camino, entonces es ahora cuando todo está, bueno, pues en ámbitos claroscuros, y claro, yo entiendo este, pero es que es ahora cuando toca plantearlo, ¿no?
No, realmente quisiera que usted me disculpara por la pregunta, pero bueno, sí lo queríamos hacer porque nosotros los cubanos estamos acostumbrados a que estas cosas no sucedan y nadie nos da una respuesta.
Pero no pidas disculpas porque tienes
que... A ver, ¿por qué se lo digo? Porque es muy triste llegar y yo sé que nos pasa todo aquí, a veces tenemos miedo de decirle, dar un lugar, un registro civil. Mire, yo este documento lo necesito porque la embajada me lo pide y está en su derecho de pedirle que me diga, ese problema es suyo, no es mío. Yo no lo invito y allá España. Pero bueno, hay alguien interesado, soy yo que soy ciudadano y quienes estamos en medio de nosotros. Por eso no quería pasar la oportunidad porque usted representa al gobierno. Y bueno, el señor embajador está aquí y es quien al final va a dar la cara a nosotros aquí en Cuba.
Como muy bien decía Pilar, estamos en el inicio. Acabo de hablar también con el señor cónsul. Nosotros vamos a recoger las dudas que hay y las vamos a aclarar y van a ser también publicadas en la página. La página no es una obra que tengamos alrededor de fácilmente, es decir, puede ser que un día esté más bloqueado porque de internet a veces no funciona tan rápido como queremos, pero que sepáis que nosotros también estamos en reforzar los equipos, en recibir también los cuestionamientos, las dudas, que el señor Consul ha dicho ahora con el equipo, lo miraremos, las publicaremos para resolverlos. Vamos a estar, como os digo, coordinados con el Ministerio, con las federaciones, con el Ministerio de Justicia. Yo entiendo que no hay expectativa, pero tener confianza que vamos a hacer todo lo posible.
Muchas gracias.
Y soy una de las que está optando por... soy hija de un español que fui mayor de edad en el momento de llegar a su... Ahora soy un supuesto 3. No soy Natacha, soy un supuesto 3. Y yo veo este proceso como un nacimiento. O sea, yo ahora mismo estoy en medio de un trabajo de parto. Yo les voy a hablar como me siento, ¿no? Yo ahora mismo estoy naciendo como ciudadana española, o lo estoy intentando al menos. Y no tengo una pregunta, o sea, tengo muchas preguntas, pero este no es el espacio, está claro. Lo que quiero hacer es una recomendación, porque estamos en una era en la que la comunicación, a pesar de que se nos disfruta en Cuba por el internet, etcétera, etcétera, pero nosotros tenemos algunas cosas que yo creo que son puntos a favor y que no estamos usando quizás como pudiéramos usar. Tenemos muchas sociedades que pueden servir, como están en tan directo contacto con las embajadas, pudieran crearse espacios en estas sociedades de consultoría para que todas estas preguntas que hoy no podemos hacer aquí, porque realmente no vamos a tener una respuesta, pero que alguien, que necesitamos el auxilio, porque nadie nace solo, tiene que haber una madre que busque y tiene que haber un médico que rescate, que el recién nacido no caiga al piso, pues nosotros necesitamos de ese personal que nos acompañe en este proceso de nacimiento. Y creo también muy importante que hay, yo por ejemplo sigo en Twitter a la cuenta del consulado español, me entero inmediato porque es una cuenta muy activa a la hora de informar, estamos haciendo tal reunión, estamos haciendo tal espacio, estamos, pero no es una cuenta que responda a todos tampoco, o sea, interactuar con ella por esa vía no es posible, pero Twitter da una posibilidad de hacer por ejemplo espacios en Twitter, que quizás una vez al mes o quizás una vez a la semana alguien que tenga las condiciones, que esté preparado, pueda dedicarnos una hora en Twitter, estamos en el espacio, nos damos la palabra y quizás no me dieron la palabra a mí, pero quizás se la dieron a otro neonacido o a otro feto que está intentando nacer, que tenía exactamente el mismo problema y aclaramos las dudas. Tenemos un canal de YouTube que podemos usar porque aunque la ley está súper clara y es verdad, está... No está difícil de entender, pero cuando uno ve el anexo 3, hay pedacitos del anexo, cuando yo lo estoy llenando, que me cabe la duda, porque a veces me dice, estado actual del padre, o sea, estado civil actual de los padres, y si mi padre está fallecido, un fallecido no tiene estado civil actual, ¿qué pongo ahí? Fallecido no es un estado civil, ¿ya? O sea, esas son dudas, que son muy sencillas, que pueden parecer muy claras quizás a los políticos, quizás a los legisladores, porque se pasan horas hablando del tema para dar este producto, pero yo, que no estuve en esos debates, que no lo debatí con nadie que supiera del tema horas, lo que hago es leerlo y digo, bueno, no me queda claro. Pues muy claro que esté, ¿no? Estado civil de los padres. No me queda claro qué tengo que poner ahí porque mi caso es muy particular. Entonces, por favor, lo que estoy solicitando es que se usen esos espacios para que nos enseñen, porque cuando hay un video que me enseñe cómo llenar el formulario 3 y qué debo poner en cada uno de los aspectos del formulario 3 o del anexo 3 o del anexo 1 de todos los anexos que están en este proceso, pues ya yo no voy a tener que hacerle la pregunta a nadie, yo voy a ver mi video y voy a llenar el formulario como me están explicando el video. O sea, eso es una recomendación, es un pedido que hago para evitar que se colapsen los espacios de consulta y de dudas personales y que evidentemente estamos limitados por el tema del personal de la embajada que no da abasto para tramitar trámites, imagínense, para hacer preguntas o aclarar dudas, no, eso no es viable, con mucho que refuercen el personal, eso no es viable. Entonces, nada, muchas gracias por la oportunidad y
vamos a los... Si me permites, su puesto número 3, que estás naciendo a la nacionalidad española, bienvenida. A ver, yo creo que este tipo de reuniones, o si algo os sirve, esta oportunidad que hemos tenido hoy de compartir un ratín, ¿no?, de diálogo, sobre todo este diálogo, yo creo que es la oportunidad sobre todo para hacer este tipo de planteamientos, para resolver sobre todo las, para plantear las dificultades y ver cómo somos capaces de resolverlas, ¿no? Porque además estamos en el momento oportuno, es ahora cuando toca todo ello, cuando estamos empezando a caminar en el proceso de aplicación de la ley. A ver, las leyes normalmente son leyes, las leyes son generalistas, la ley es un marco. Luego, evidentemente, es el desarrollo reglamentario el que atiende los casos concretos y muchas veces son las instrucciones y los reglamentos más del día a día que en muchos casos se van resolviendo sobre la marcha, porque la situación real, en la inmensa mayoría de las veces, es mucho más rica que lo que pueda recoger un supuesto. Entonces, este es uno de los casos en que ocurre esta circunstancia. Por tanto, tendremos que estar permeables a todo lo que está ocurriendo. Yo lo que sí os puedo trasladar, qué es lo que está ocurriendo en otros países y cómo se están organizando, pero yo creo que aquí ya tenéis la respuesta, lo ha comentado antes la presidenta del CRE. Afortunadamente también aquí en Cuba hay unas asociaciones, yo os he oído las intervenciones, asociaciones de representación de Navarra, de Asturias, de Galicia, quiero decir que hay una riqueza organizativa que por supuesto que tienen que ser los primeros receptores de toda esa información y de canalizar esa información para después trasladarla. Y bueno, ya sería fantástico que en esas reuniones pues pudiera haber alguna persona especializada o alguien que tuviera un conocimiento pues para poder responder a determinadas situaciones. Pero también es verdad que la respuesta inicial tiene que venir del ámbito que le corresponde la aplicación de la norma, porque si no, a las interpretaciones pueden ser sui generis y cada uno puede tener una perspectiva de cómo tiene que interpretarse la norma. Entonces, claro, cuidado con esta libertad a la hora de la interpretación. Pero quiero decir que es ahora, yo creo que además lo que has planteado es de sentido común, es de sentido común, y creo que es una posibilidad porque en La Habana, en Cuba, si se distingue en relación con otros países, es el potente asociacionismo que hay de cómo está organizada y cómo responde también o puede responder a las distintas demandas de la ciudadanía española. Por tanto, lo tenemos mucho más fácil, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que tomamos nota, creo que después nos vamos a vernos un momento y vamos a hablar un momento. O sea que, bueno, aquí está más o menos todo pensado. Y creo que vamos a tener la oportunidad de ese planteamiento que haces, pues que sea real. Por ejemplo, ahora mismo pues ya hay una fecha concreta de una reunión, que es el día 14, que comentó la presidenta del CRE. Bueno, pues seguramente tendrá que haber muchas más. Y habrá que hablar mucho y habrá que plantear muchas dudas, ¿no? Es la única manera de poder avanzar. Y seguramente aún así, pues quedará algún supuesto o alguna persona pues que tenga la sensación de que nadie le atiende o que no tiene manera de cómo resolverlo, pero bueno, vamos a intentar, aunque suene a frase hecha, de verdad que no lo digo con esa intención, vamos a intentar que se queden las menos personas posibles en una situación de incertidumbre o de desconocimiento. Entonces, bueno, vamos a empezar a tejer la red informativa para que esta sensación de desorientación pues que no cale, porque es muy importante que no cale, porque si cala, entonces cala la decepción en relación con la ley. Y eso no es justo, porque la expectativa de la ley, el derecho que da la ley, es fantástico. Es lo que, bueno, yo no tengo palabras, porque tendría que ponerme en vuestro lugar y no tengo capacidad para describirlo, pero sí soy capaz de empatizar. Por eso también he peleado tanto por esta modificación y por esta ley.
Y os agradecemos inmensamente.
Bueno, mi nombre es Enrique Ribondo. No por ser reiterativo, ¿no? Porque ya es importante y quería reconocer de nuevo la posibilidad de estar mandado por el intercambio. La paciencia que han tenido además para oírnos a cada uno de nosotros. Casos y además la profesionalidad que han demostrado también en sus respuestas, tratando de lo posible de dar respuesta. Yo, un poco que utilizando la intervención en sí, de la manera que hizo el presidente, que fue muy bueno, yo estuve de parto con la ley anterior, porque todavía no sé si fue nacional, porque hace 12 años, y bueno, oficialmente no recibí ninguna respuesta. Ahora, a partir de ahí, porque además hay otras dudas que he tenido, pero bueno, con la intervención que hizo el CRE de la reunión del 14, pues ya es una posibilidad que hay de evacuar una serie de interrogantes, ¿no? Pero bueno, quería referirme a algo bien específico, porque puede ser que también sea preocupación de los demás que estamos aquí, con relación a en los casos de los expedientes que aplicaron, o sea, que se tramitaron por la ley anterior y pueden aplicar por la ley esta nueva, la ley actual, si esos expedientes pueden ser utilizados también y no tener que iniciar de nuevo. Específicamente la preocupación, porque ese expediente que puede haberse denegado, no sé en mi caso, pero bueno, porque a lo mejor no cumplía todos los requisitos que pedía la ley anterior, pero por la ley actual sí los tiene.
Es que ahí tenemos un problema. La cuestión es que esta ley deroga la ley anterior. Por tanto, no significa que no recoja los derechos que recogía la ley anterior, pero sí es cierto que abre un nuevo tiempo y un nuevo procedimiento. Por tanto, yo no sé si ese tema lo tenemos resuelto, yo creo que aún no lo hemos analizado, pero lo que sí es verdad es que si se abre una nueva ley o hay una nueva ley que entra en vigor y resulta que hay unos procedimientos que estaban amparados bajo la antigua ley, lo normal es que se inicie un nuevo procedimiento con la nueva ley porque recoge los mismos derechos. Lo que no sé, yo no puedo responder a esa circunstancia, lo conocerá mucho más en detalle el consulado, si a lo mejor se puede tener en cuenta algunos documentos aportados o no, es que no lo sé. Eso es una de las cuestiones que tendremos que ver y que tendremos que hablar.
Creo que sería importante.
Porque, a ver, somos conocedores. La cuestión es, ¿sabe cuál hay un principio fundamental en la administración que se lleva planteando desde, sobre todo, los últimos años? Y es que cuando la administración tiene conocimiento de un dato de un ciudadano, no debería volver a requerirle el que acreditara ese extremo a ese dato. Lo que pasa es que eso muchas veces es el mundo ideal. En la administración a veces es mucho más complicado, pues o bien porque no está digitalizado, o bien porque no hay un tratamiento de datos que ya esté almacenado, y entonces es necesario volver a reiterar el requisito o la exigencia de la documentación. Y en casos como estos hay veces que los extremos son muy complicados de acreditar. Entonces, bueno, vamos a ver cómo evolucionan las cosas.
De todas formas, valdría la pena.
No, completamente de acuerdo.
Hay documentos de esos que puedan tener tomados, o sea, pueden tenerse en cuenta. Y es un trámite además que se diga, a partir de todo lo que se ha hablado aquí, de borroso, que son algunos de los trámites y que en cuanto momento ya que vale.
Bueno, lo tendremos en cuenta. Yo creo que está en la voluntad de la tramitación el intentar facilitar las cosas, pero bueno, los procedimientos también son los procedimientos y sobre todo tienen que ser garantistas y no puede tampoco ser el funcionario o la funcionaria que está tramitando quien decida por sí mismo qué extremo del expediente se recupera, que eso sí que sería una incertidumbre jurídica que yo creo que ahí sí que temería las consecuencias de la misma. Pero bueno, vamos a tenerlo en cuenta, vamos a estudiarlo, vamos a ver qué podemos hacer.
Gracias. Bueno, nos anunciaban la presencia de Navas Potro al inicio y yo quisiera aprovechar la ocasión para agradecer. Me voy a venir para acá porque en el Consejo General de la Ciudadanía Española, donde se convocan a todos los grupos parlamentarios y a escuchar lo que los españoles del mundo entero quieren plantear, solamente tres personas asistieron, los demás no se dignaron a asistir a luchar nuestras demandas. Uno de ellos fue el señor Navas Potro. Quisiera agradecerle su presencia en aquel punto. La mayoría de los grupos políticos ni se dignaron a asistir. Él fue el que nos anunció allí la aprobación de la ley de la evaluación de votos robados. Y bueno, no podía pasar la ocasión sin que ustedes le agradecieron.
Muchas gracias.
Bueno, ya para terminar, permitidme, bueno, primero agradeceros la asistencia y sobre todo la permanencia, porque ya llevamos un ratito. Perdonadme si en algún momento me habéis visto un poquito cansada, pero bueno,
vengo de un periplo de una semana que he estado en México también, y bueno, cuando llega el fin de semana se lo creo. De verdad, lo único que quiero deciros es pediros disculpas si no se ha respondido, si no he sido capaz de responder a todas las cuestiones, pero bueno, como os dije al principio, yo no soy una técnica, yo soy política, pero en todo caso, lo que sí quiero deciros es que estamos a vuestra disposición para caminar juntos y juntas, para que esto sea un camino de éxito, para que nadie se sienta frustrado por ese camino, y oye, que nos vamos a ver muchísimas más veces, porque vamos a venir mucho a La Habana y vamos a seguir trabajando.